Gran Canaria.
Estar informado.
Once y seis minutos, comienza la mañana en Gran Canaria en esta jornada de jueves 30 de julio. Pues nada, ya solamente queda un día para acabar el mes. Mañana viernes 31 de julio, día en el que mucha gente también comienza sus vacaciones, merecido descanso, durante el mes de agosto. Más, unos días menos. Bueno, pues está bien descansar el cuerpo para coger con fuerza la siguiente temporada. Necesitamos fuerza y concentración, porque la verdad es que el panorama que tenemos por delante no es ni mucho menos halagüeño. El Reino Unido nos está haciendo flaco favor, está creando una inquietud tremenda en las reservas, que están bajando. De hecho, nos cuentan algunos hoteleros que, por lo visto, ante la situación, están decidiendo retrasar su fecha de apertura. Tenían previsto a lo mejor abrir sus puertas a principios o a mediados de agosto. Ahora, con la inquietud que ha generado el Reino Unido en las reservas de los británicos o de los noruegos o incluso de los alemanes, hay mucha gente que está diciendo, bueno, voy a tomarme con tranquilidad lo de las vacaciones en el extranjero en Canarias y ya si eso, voy otro día. Claro, ¿eso qué pasa o qué hace? Que los hoteleros estén viendo que las reservas bajan y dicen, mira, todavía no tenemos suficientes clientes, todavía no me conviene abrir. Se puede imaginar cómo la rueda del turismo es tremenda, tiene consecuencias para un montón de sectores, por ejemplo el del transporte. Hay muchas personas que viven de lo que es el transporte desde el aeropuerto hasta los centros turísticos de todas estas personas. Evidentemente, como no están llegando, no tienen trabajo, y se prevé ya por parte de la Federación de Transportes que hay empresas que se dedican a este ámbito que van a tener que cerrar. Grosso modo, esto es el panorama que nos encontramos. Un saludo de quien les habla, Santiago Morollón, y también en la parte técnica de Guillermo Correa, mejor dicho, de Marcelo Cordobés, que Guillermo Correa se nos ha ido ya de vacaciones, el muchacho. Bienvenidas también, por supuesto. Por cierto, venga, vamos a empezar ya con la información. Lo hacemos con la ayuda de Ainhoa Martín. Cuéntanos, Ainhoa, ¿qué está pasando?
Comenzamos hablando de las repercusiones que está teniendo ya en las islas la recomendación por parte del gobierno británico de no viajar a España y la imposición de una cuarentena para todos los viajeros del país que escojan este destino. Los hoteleros han asegurado que la temporada de verano se va a perder y están preocupados por los meses de invierno, la temporada alta en Canarias. Roberto Uselay, presidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife, aseguraba que ahora que estaban empezando a reabrir tras el confinamiento, muchas empresas turísticas y relacionadas es lo que están dando un paso atrás.
La situación es francamente preocupante, no solo porque se está perdiendo y se va a perder toda la temporada de verano, que va a suponer pues la no apertura de muchos establecimientos. En las últimas dos semanas se había visto que los compañeros ya empezaban a abrir, la oferta turística del sur en casi todos los subsectores estaba abriéndose, no solo al alojativo, la restauración, las tiendas, el sector comercial. La situación pues es francamente difícil, es un paso hacia atrás grandísimo, y sobre todo pues ya estamos viendo cómo establecimientos que tenían previsto abrir en estos días, por ejemplo, el último es el Hard Rock Hotel, líder en oferta de ocio en el sur de Tenerife, pues tampoco va a abrir, no ha suspendido su apertura y muchos otros estarán en esa circunstancia, ¿no?
Desde la patronal turística de Lanzarote afirman que habían empezado una dinámica positiva tras el estado de alarma, algo que se ha frenado ante la declaración del gobierno británico. Estaba previsto que se abriese el 30% de las camas de Lanzarote, sin embargo ahora ese porcentaje bajará 10 puntos más. Francisco Martínez, vicepresidente de Asolan, ha asegurado que el 60% del turismo de la isla en verano lo representan los viajeros británicos, por lo que muchos establecimientos se verán abocados a volver a cerrar.
Pues que algunos de los establecimientos que hay abiertos pues tendrían que verse abocados al cierre de nuevo. Es que hay que tener en cuenta que en esta temporada hay casi el 60% de todo el turismo de la isla lo representa el turismo británico, ¿no? Entonces que esa pata del turismo no falle es francamente importante.
Y un último apunte, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha asegurado que el gobierno británico ha dado un plazo de 10 días para la revisión de la cuarentena impuesta para los viajeros procedentes de España y ha anunciado que el gobierno ya ha presentado corredores turísticos seguros con el objetivo de levantarla antes.
Gracias, Ainhoa. Saludamos a Antonio Morales, al presidente del Cabildo de Gran Canaria. Presidente, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Bien, bueno.
Eso le iba a decir, ¿verdad? Claro.
Pero bien.
Bueno, teniendo en cuenta el panorama con el que nos enfrentamos, hoy hemos conocido que el Reino Unido da ese plazo de tiempo de 10 días para revisar lo que es la recomendación de no viajar a España y que sus ciudadanos, no tengan que pasar esa cuarentena. Pero claro, teniendo en cuenta la que está cayendo ahora, presidente, es que cada día, cada hora es oro.
Sí, sí, sin duda. Porque además estábamos en esa dinámica, ¿no? Vamos recuperándonos, empiezan a abrir centros, empiezan a confirmar reservas y estancias y visitas reales. Y claro, esto supone un freno. Es verdad que Alemania nos ha excluido, ¿no?, de esa recomendación. Y para nosotros, para Canarias, es mejor lo que diga Alemania que lo que diga Inglaterra. Uh-huh. Nosotros tenemos más clientes, ¿no?, de Alemania que de Inglaterra.
Fuerteventura y Tenerife también, quizás más perjudicadas, ¿no?
Efectivamente, aunque ha aumentado más ese destino en los últimos años, ¿no? Pero no, desde luego no, porque además genera confusión generalizada, esa polémica que se ha desatado en las relaciones entre España y Inglaterra y Reino Unido, pues se traslada también al conjunto del continente y no es bueno, no es bueno. Es verdad también que es preferible que pase ahora, que pase en la temporada de invierno. También lo hemos dicho en muchas ocasiones, ¿no? Porque esto también nos debe servir a todos, ¿no?, para estar alerta, para no cometer los errores que estamos viendo y cometiendo en algunos lugares donde no hay ningún tipo de control y se llenan las discotecas y se llenan los pubs y no mantenemos la distancia y las protecciones adecuadas, y por eso están apareciendo rebrotes y por eso ha dado lugar a situaciones como esta. O todos hacemos un ejercicio de responsabilidad o nos podemos cargar también la temporada de invierno.
No, desde luego, efectivamente hay varios escenarios en los que tenemos que estar preocupándonos y lanzando un mensaje pues de solidaridad, a lo mejor, de que no solamente nos tenemos que proteger a nosotros, sino que haciéndolo protegemos a los demás. Pero centrándonos también en este aspecto que decíamos de la llegada de turistas, esto tiene un efecto contagio. Ya hay mucha gente que dice, bueno, a saber qué va a ocurrir en septiembre, pues este año, claro, mira, cancelo la reserva.
Efectivamente, tengo previsto ir de vacaciones septiembre, octubre, noviembre, para el invierno a las islas, claro, y no sé qué va a pasar. Claro que se genera esa situación de incertidumbre, no es bueno, no, desde luego no es bueno. Por eso hay que actuar. Vamos a ver qué sucede en 10 días, si es así, si en 10 días, bueno, cambia la situación y luego se rompe con esta dinámica. Y la otra, que es muy importante también, es decir, que demos pasos en el sentido de que podamos disponer de los test necesarios para garantizar más seguridad y, por lo tanto, a las personas que nos visitan. Sí, es que vamos a entrar en los túneles y a lo mejor perdemos.
Ah, bueno, yo pensaba que había entrado ya. Como se cortó 2 segundos, y digo, mira.
No, porque el conductor me estaba señalando.
Acabo de pasar. Acabo de pasar el primero y ahora viene el otro. Continúe, presidente.
Sí. Perdón, Santi.
Venga,
¿sí?
Estábamos hablando acerca precisamente de lo que es la necesidad de esos test. Ayer Blas Trujillo en el Parlamento decía, por ejemplo, que está cerca de un acuerdo para que se puedan realizar en Canarias. Entiendo también que eso es una buena noticia y que va en la línea de lo que siempre se ha demandado aquí en las islas, que se puedan hacer los famosos test para controlar mejor la llegada de turistas.
Claro, efectivamente, eso es muy importante, eso es fundamental, pero lo venimos insistiendo desde el principio. Europa, España, no han sido sensibles con situaciones con territorios como los nuestros, ¿no?, que es absolutamente necesario porque dependemos de ello, nuestra economía depende fundamentalmente de ello, que aumentemos todos aquellos instrumentos que nos permitan transmitir seguridad a las personas que deciden venir a visitarnos. Y ya tenemos, de luego, un dato importante, ¿no?, y es que tenemos unos indicadores muy favorables. Pero eso no es suficiente, por lo tanto, ante campañas como la que ha puesto en marcha Reino Unido, ¿no?, me parece disparatada. irresponsable, ¿no? Nosotros además estamos interviniendo porque nos están llamando incluso desde medios de comunicación de Reino Unido, que curiosamente no están a favor de la medida y que cuestionan que se ponga a Canarias a la altura de otros territorios, ¿no? Uh-huh. Y por tanto, efectivamente, cuantas medidas mayores garanticemos, es bueno para nosotros y para delegitimar actuaciones como esta.
Pues la verdad es que sí, yo creo que eso es una cuestión en la que todos podemos coincidir, en que cuantos más métodos de protección tengamos, pues más favorable va a ser la situación del territorio de cara a detener ese coronavirus y a tenerlo más localizado. Ahora, vamos con otra parte del problema, don Antonio, que ya lo estábamos comentando, pues a lo mejor esa insolidaridad de muchas personas o insensatez, no sé si llamarlo así, por las escenas que hemos visto, por ejemplo, en el sur de la isla, fiestas en barcos en las que no se respetaba la distancia de seguridad y gente sin mascarilla, botellones, todo esto no ayuda, desde luego. Yo creo que a lo mejor es que estas personas no han tenido en su entorno nadie que haya tenido el coronavirus o han tenido que lamentar algún fallecimiento, no lo sé.
Sí, sin duda. Y con respecto al anterior, decir que incluso nosotros, los cabildos, se lo hemos hecho llegar al gobierno, los propios empresarios, estamos dispuestos a colaborar en el tema de los test. Pero luego, pasado a los otros, sí, efectivamente, es irresponsabilidad, creo que sí. Es una enorme irresponsabilidad de Siria, ¿no? Y está provocando además un daño colectivo. Ya no se trata de un daño individual, que bueno, que cada uno lo puede asumir, pero como planteabas antes, es que el daño que te estás haciendo, estás contribuyendo a hacerlo después a los demás. Esto es un virus además que se transmite muy fácilmente, ¿no? Por lo tanto, que algunos empresarios, que afortunadamente no son la mayoría, pero que generan después ante la opinión pública mucha alarma y ante las personas que dependen de otros lugares del mundo, ¿no? Y luego nosotros mismos. Mira que hemos hecho un esfuerzo tremendo durante meses por confinarnos, y además con unos resultados extraordinarios, porque la respuesta ante el confinamiento, que me temo que muchas veces tiene que ser inducida a través de la ley, ¿no? Porque si no, en muchas ocasiones no colaboramos y no damos respuestas positivas ante la llamada a la colaboración, dio resultados extraordinarios. Por lo tanto, mantengámonos en ese nivel, sigamos como nos dicen, ¿no? Protegiéndonos, utilizando la mascarilla, guardando la distancia, lavándonos las manos como nos lo dicen. Es que es la mejor manera de protegernos. Y si no lo hacemos, pues puede dar lugar a que nos pase lo que está pasando en estos momentos en Aragón, en Cataluña, en Madrid, Navarra, bueno, todo ese tipo de cosas, desde luego, a mí me pone muy nervioso, porque es que depende de nosotros, es que no depende de nada, no depende sino de nosotros, de lo que podemos hacer para protegernos y proteger a los demás.
La verdad es que sí. Le pedimos precaución. Tenemos en Canarias una situación muy buena respecto al coronavirus y yo creo que es algo de lo que alegrarnos, porque la evolución es mejor que en el resto de comunidades, pero eso no significa que si somos personas que tengan malas prácticas no podamos estar de nuevo en una situación de riesgo y que, como ha ocurrido en Aragón, nos pongan de nuevo en una fase 2 o en una fase 1, ¿no? Como ha llegado a ocurrir en algunas zonas de Cataluña.
Esto sería terrible. Sería volver a paralizar la actividad económica, volver a cerrar.
¿Qué podría suponer eso para el turismo, presidente?
Claro,
el final.
Sería terrible, sería terrible. Y por eso digo que depende de nosotros. No pasa nada porque nos contengamos unas semanas más y no estemos de copa, de discotecas o de botellones. No pasa absolutamente nada. Tenemos toda la vida por delante.
Sobre todo los más jóvenes, efectivamente, sí que la tienen todos por delante. Sí, señor, ahí la ha dado. Presidente, otra cuestión. Tenemos varios temas pendientes con el Cabildo. Hace poco ustedes comenzaron una negociación con el Ministerio de Hacienda para que les dejara emplear los recursos que tienen, el dinero que se han acumulado en las cuentas bancarias y que ha permanecido ahí durante bastantes años a consecuencia de las normas fiscales decretadas desde la Unión Europea. ¿En qué punto estamos de esa negociación?
Bueno, ya tuvimos una reunión hace unos 15 días con la Secretaría de Estado y una delegación del Ministerio, con los consejeros de Hacienda de los Cabildos, y estamos ahora pendientes de una reunión con la ministra de la FECAI, ¿no? Pues nosotros seguimos defendiendo lo mismo, la necesidad de que podamos utilizar el superávit, los remanentes y la deuda, ¿no? Sin limitaciones, sin que tengamos que ir a un plan económico financiero que limite nuestra acción de gobierno. Bueno, de hecho, el Cabildo de Gran Canaria ya lo está utilizando ya Nosotros teníamos 350 millones de remanente y nos hemos gastado 200 y vamos a seguir haciendo. Nosotros entendemos que primero están las necesidades de la ciudadanía, de la reactivación de la economía en la isla y después los cumplimientos al 100% de las normas establecidas para otros momentos, ¿no? Para otros momentos cuando se imponían ajustes y recortes y no como dice ahora el Fondo Monetario Internacional, que hay que gastar, que hay que generar economía activa, economía productiva.
Bueno, en principio ya hay una primera propuesta que se les ha lanzado a los cabildos por parte del Ministerio, bueno, pues para hacer un uso limitado tanto del superávit como del remanente de tesorería. La FECA ya ha dicho que no, Loli Corujo ahora mismo es la presidenta de turno, pero claro, no sé si nos puede precisar un poco más que, en qué consiste ese uso limitado tanto del superávit como de los remanentes. O sea, bueno, ¿es un porcentaje?
Sí, no, se ha hecho a nosotros, se ha hecho una propuesta esta que se ha hecho a través de la FECAM. De la FEN, perdón, donde los cabildos tenemos poca presencia, porque además no se entiende que el significado de los cabildos. Es verdad que el decreto inicial del gobierno nos tenía en cuenta y nos comparaba, digamos, las diputaciones forales y a los cabildos y dejaba en otro ámbito a los consejos insulares, a las diputaciones y a los ayuntamientos, de luego. Y no se entiende las peculiaridades insulares y las peculiaridades de los cabildos, ¿no? Pero la propuesta que se hace, bueno, ha sido rechazada ampliamente por la FEN, eso de que utilizar el gobierno, nuestros remanentes, los ahorros de todos, en este caso de los Gran Canarios y Gran Canarias.
¿Eso lo han planteado también a los cabildos? O sea, los cabildos también entran dentro.
Claro, esa es una propuesta general de la FEN, aunque es verdad que en el decreto se excepcionaba, aunque después se nos ha trasladado que eso va a ser para todos, ¿no? Entonces, en principio, lo que se estaba planteando es que pudiéramos utilizar el superávit para compensar la pérdida de recursos, ¿no? Pero bueno, eso tampoco es suficiente. Nosotros queremos ir más allá. No solo que nos permitan el superávit de este año, que en el caso del Cabildo de la Canaria es de 80 millones. Bueno, pues pero que eso no soluciona los problemas. El problema es que podamos utilizar remanente y deuda, que podamos también las deudas sin limitaciones.
Bueno, desde luego eso es un frente abierto.
Cuando digo sin limitaciones es que para que vean, ¿no? Para que los no están escuchando, no se trate de endeudarlo locamente, ¿no? Para que después genere problemas de déficit. No. Nosotros tenemos en estos momentos nuestro cabildo, el cabildo en general, los cabildos, ¿no? Pero el cabildo nuestro de Tenerife, estamos en un 3,5% de endeudamiento. Tenerife quizás me parece un 4%, pero más o menos, las cantidades son iguales. Y podemos llegar al 75% sin ninguna limitación. Solo que nos impide, solo que nos dicen que tiene que ser solo para inversiones, pero debemos que sea para también poder atender a los centros sanitarios, las personas que peor lo están pasando, ¿no? Para dotarnos de más medios frente a la situación que estamos viviendo. Y podemos llegar a un 120%, o sea, estamos en un 3, por lo tanto, tenemos todavía posibilidades de endurando 450 millones sin ningún problema, sin hasta el 75%, sin que nos genere ninguna distorsión, ni déficit, ni nada, ¿no? Pero todo eso es lo que estamos pidiendo.
Bueno, desde luego es un frente abierto que todavía no se ha terminado. Presidente, vimos ayer cómo se les entregaba el dinero al municipio de la D, en este caso, en torno a 600.000 euros aproximadamente, por lo que es el tema de los incendios. Hace unas semanas empezábamos a preocuparnos porque veíamos muchos conatos, sobre todo seguidos. Parece que ya llevamos unos días de tranquilidad, pero no obstante no bajamos la guardia. Estamos a 30 de julio y nadie olvida lo que pasó en dos semanas el año pasado, por así decirlo, sobre el 15 de agosto.
Piensa lo que está pasando ahora en Galicia, lo que está pasando en Portugal. Son zonas húmedas, donde llueve muchísimo más que aquí. Aquí ha llovido el 50% menos de lo que llovió el año pasado. Hay un estrés en la masa forestal enorme. El aumento de las temperaturas, el aire caliente, falta de humedad, todo eso. Hubo un riesgo enorme, supone un riesgo enorme. Por lo tanto, precaución, mucha precaución. El 90%+ de los incendios se producen por un error humano, por una imprudencia que te puede arruinar la vida, pero te arruina también el medio ambiente y el paisaje, ¿no? Tenemos que ser exquisitos en el cuidado de con lo que hacemos, en extremar las precauciones. No cabe otra, ¿no? Tenemos los medios para atajar los fuegos, se ha actuado en los cuatro conatos estos que ha habido de manera inmediata, se ha parado, pero no siempre se tiene esa posibilidad. Depende de tantas cosas, ¿no? Por lo tanto, lo que no hay que hacer es cometer imprudencia.
Desde luego que sí. Estamos todos ahí, evidentemente, en la misma posición, yo creo. Lo pasamos mal, fueron situaciones angustiosas. Afortunadamente se pudo combatir bien y hubo recursos, pero desde luego nadie en ningún momento quiere volver a pasar esa misma situación. Vamos terminando porque a las 11:30 tiene usted una presentación, pero le pregunto también por un detalle de una línea, una marca de zumos que hemos visto ahora mismo que también se presentaba. Bueno, cuéntanos un poquito más de esto.
Sí, bueno, cuando desde siempre hemos insistido, ¿no?, como uno de los objetivos estratégicos es el de garantizar las mayores cotas de soberanía alimentaria. La pandemia ya nos ha demostrado que en el tema de la energía, en el tema del agua, en el tema de alimentación, tenemos una enorme dependencia. Si se cierran los puertos y los aeropuertos, tendríamos serias dificultades. Por eso lo que planteamos es, oye, vamos a intentar agotar todas las vías que tengamos para consumir el producto kilómetro cero, ¿no? Ha habido excedentes en estos momentos porque al cesar la actividad hotelera y la restauración, bueno, pues siempre aparecen en pequeñas empresas, ciudadanos con imaginación y la administración detrás con la marca Gran Canaria Me Gusta para apoyarlo. Bueno, pues si esos excedentes de frutas lo convertimos en zumos extraordinarios que se pueden además comercializar y que lo podamos disfrutar y tomar no tengamos que importarlo, pues bueno, estamos dando salida.
Uy, ahora sí que entramos en los túneles, me da a mí. Me da a mí que sí que entramos en los túneles. Bueno, vamos a ver si podemos retomar un segundo la conversación con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, con Antonio Morales, que estaba de camino precisamente a otra presentación que comenzaba a las 11:30. No sé si va a ser posible. Bueno, pues nos comenta el técnico que no. Estaba hablando ahora mismo Antonio Morales acerca de la presentación de una nueva marca, se llama De Gusto Canario. Bueno, pues es una comercialización que apoya el Cabildo de zumo natural, sin conservantes ni colorantes. Bueno, pues en principio con una salida de en torno a 300 zumos al día, 5.000 botellas semanales y 20.000 al mes. Bueno, pues parece que no es posible la comunicación con el presidente del Cabildo de Gran Canaria. Vamos a hacer una pausa aquí en esta mañana de COPE Gran Canaria, en este jueves 30 de julio, que amanece y sigue nubladillo con panza de burro aquí en Las Palmas de Gran Canaria, y continuamos con más cosas.
Estás escuchando COPE Gran Canaria 99.1 y 103.0 FM en onda media 837. ¿Sabes que el aire de tu casa o lugar de trabajo puede estar más contaminado que el aire del exterior? Cuida tu salud cuidando el aire que respiras. Los purificadores Levoy, con la última tecnología en filtros EPA, eliminan hasta el 99,9% de partículas contaminantes, alérgenos y bacterias del aire. Consigue ya tu purificador Levoy en airelimpiocanarias.es. ¿Pensando cómo disfrutar de Gran Canaria? Parada obligatoria, la Villa de Santa Brígida, por sus ricos paisajes, cercanía, su ambientado mercado municipal, su gastronomía, sus excelentes vinos y bodegas y su gente acogedora. Difícil imaginarse un plan mejor. Ven a visitarnos y disfruta de la Villa de Santa Brígida.
Si tú siempre has sido buena persona, pero volver a ser el payaso de la fiesta de tu sobrino Tomasito, ¿será que estaban por ahí las nuevas mini galletas Tirma con cereales y arándanos y bañadas en chocolate? No sé, digo yo. Nuevas galletas Tirma con cereales y arándanos y bañadas en chocolate. Tan ricas que harás lo que sea por repetir.
Nadie vive la música como él.
Como canta BJ Thomas, este Don't Worry Baby.
Conoce la historia de cada canción como Carlos Herrera.
Allá en el sudoeste de Escocia, tiene o tenía una casa Paul McCartney. Allí en el año 77...
Nadie vive la radio así.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Volviendo a Brooklyn, la señora Barbara Streisand.
La madrugada del sábado al domingo a la una, la música en COPE la pone Carlos Herrera en Radio Carlitos Deluxe.
En Afelsa creamos cocinas para ti y tu familia. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida, para satisfacer a los más exigentes. En el corazón de tu hogar, Afelsa, baños y cocinas, Avenida Mesa y López 61.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Claro, me dirás que volver a sentarte con tu jefa después de criticarla año y medio no tiene nada que ver con que haya vuelto a traer a la oficina las nuevas barritas Tirma Cookie Digestive. Ya, ya. Nuevas barritas Tirma Cookie Digestive, tan ricas que harás lo que sea por repetir.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Y 32 minutos, vamos a actualizar la información con Ainhoa Martín. ¿Qué está pasando?
La directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, María Neira, ha asegurado que España se encuentra todavía en la primera oleada de contagios del nuevo coronavirus, pero ha avisado de que, al igual que en Europa, seguirán produciéndose brotes sobre los que hay que saber responder. Además, concejales y consejeros de las instituciones comeras de Sí Se Puede han mostrado su rechazo ante la moción de censura del Ayuntamiento de Valle Gran Rey, la cual ha sido confirmada hoy jueves por el presidente de la Agrupación Socialista Gomera, Casimiro Curbelo, y que hará alcalde Ángel Piñero. Y un último apunte, la Guardia Civil ha realizado una docena de inspecciones sanitarias y fiscales sobre labores del tabaco en la isla de Gran Canaria, en las que se incautaron más de 10.000 productos de tabaco sin precinta fiscal.
Por cierto, ya completamos el repaso de la actualidad, Ainhoa, sabiendo lo que nos están contando hasta ahora los digitales.
Sí, comenzamos con la provincia, el diario de Las Palmas, donde abren con Economía. Reino Unido da un plazo de 10 días a España para revisar corredores turísticos seguros. Además, en Lanzarote, la turista positiva de COVID se encuentra asintomática y aislada en un apartamento de La Graciosa. Se le realizó la prueba porque había estado en contacto con un positivo declarado en la península. También a nivel en Sociedad, los vecinos denuncian a un grupo de jóvenes por hacer un botellón en un cementerio tinerfeño, y en Canarias presentan una moción de censura en Valle Gran Rey para devolver la alcaldía a Piñero. En el Canarias 7, por su parte, la cuarentena frena en seco las reservas turísticas británicas en Canarias. También en Sociedad, 14 años sin Sara Morales, el primer positivo por COVID-19 en La Graciosa. También CELA, las escuelas tienen que estar abiertas en septiembre, es irrenunciable, es lo que decía Curbelo. Confirma la moción de censura en Valle Gran Rey y el gobierno mete prisa a Reino Unido por las restricciones a España. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra página web cope.es/Gran Canaria.
Bueno, pues esto es lo que nos están contando a esta hora los digitales, 11:34. Vamos también con el deporte. Como siempre, la crónica con nuestro compañero Juan Francisco Cruz. Buenos días.
Buenos días. En la próxima jornada iremos conociendo detalles de lo que es la confección de la plantilla para la Unión Deportiva Las Palmas de cara a lo que va a ser la temporada 2020-2021. Parece que en la agenda de Luis Helguera está Dani Ojeda, delantero que esta temporada jugó en el Albacete, y veremos lo que ocurre con Rubén Castro. Tiene varias ofertas de ligas importantes de Qatar y también de China, aunque la Unión Deportiva Las Palmas quiere que continúe la próxima temporada. En baloncesto, el Herbalife Gran Canaria no descarta el fichaje de un jugador para completar la plantilla antes de arrancar la liga el próximo 18 de septiembre, y ya ha comenzado a entrenar el equipo de la máxima categoría de balonmano femenino, el Rocasa Gran Canaria. Ya está llevando a cabo las revisiones médicas y posteriormente comenzarán los entrenamientos de cara a lo que va a ser la temporada 2020-2021.
11:35, nos informan desde el 112 Emergencias Canarias que no ha habido incidentes en las últimas horas, nos alegramos. ¿De qué se está hablando ahora mismo en Twitter, Ainhoa?
Pues hoy en Twitter, entre las tendencias principales, una noticia de esta mañana. Pedro Duque ha presentado su candidatura para dirigir la Agencia Especial Europea, la organización intergubernamental dedicada a la investigación y desarrollo de programas espaciales, y anuncia que dejará su puesto como ministro de Sánchez si sale elegido. Bueno, muy comentado esto también. Entre lo destacado de hoy está Sánchez, después de que Vox anunciara que iba a presentar una moción de censura, el presidente del gobierno le respondía aludiendo a que por qué no lo hace ya. Le preguntaba que si era porque se quería ir de vacaciones, algo que ha generado muchos comentarios en la red social. También hoy es el Día de la Amistad, hoy se celebra este día, y son muchos los que comparten mensajes de cariño en la red social o fotografía junto a sus amigos. Ya saben lo que se dice, el que tiene un buen amigo tiene un tesoro, y esto es lo que se celebra hoy. Como siempre, entre los hashtags destacados, el feliz jueves.
Pero también te digo otra cosa, buenos amigos, buenos amigos, no puede haber muchos. Yo creo, al menos, y es mi teoría, no se puede querer a tanta gente igual, ¿no?
Sí, seguramente buenos amigos solo puedes tener poquitos, y eso es lo que se celebra hoy, el Día de la Amistad,
el día de los
verdad.
Muy buenos amigos, claro que sí, sí señora. Gracias, Ainhoa. 11:36, vamos con el tiempo. Lo cuenta desde la Agencia Estatal de Meteorología, Moisés Camuñas. Buenos días.
Buenos días. Este jueves esperamos en la isla de Gran Canaria predominio de cielos nubosos en el norte, aunque se abrirán claros durante las horas centrales del día. En el resto de zonas los cielos estarán más despejados. En cuanto a las temperaturas, hoy no presentan grandes cambios y se podrán seguir superando los 30 grados en medianías orientadas al sur y oeste. La máxima prevista en general en Las Palmas de Gran Canaria es de 25 grados. Por último, predominará el viento moderado en régimen de alisio, siendo más intenso en la vertiente sudeste y noroeste, mientras que en zonas altas tenderá a viento flojo del este y sur. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
11:37. Bueno, pues hablábamos hace unos minutos con el presidente del Cabildo, con Antonio Morales, acerca de lo importante que es no relajarnos en cuanto a lo que son la necesidad de mantener las normas de seguridad aquí en Canarias, que recordemos, somos la única comunidad en donde la mascarilla todavía no es obligatoria todo el rato. Aquí, si mantenemos esa distancia de metro y medio cuando estemos al aire libre, pues no hace falta utilizarla, ¿vale? Pero sí, por ejemplo, cuando estemos en sitios cerrados. Bueno, pues parece que no respetamos las normas del todo. Nos ha puesto un amigo un comentario acerca de una situación que se estaba produciendo en un mercado de abasto aquí en Las Palmas de Gran Canaria, y yo creo que es bueno que lo comentemos para seguir incidiendo en esa línea de que hay que mantener esas medidas de seguridad vigentes. Javier Suárez, Javi, ¿cómo estás? Buenos días.
Bueno, amigo. Buenos días, Santi Morollón. Muy bien.
Un gusto solo de este verano.
La gente dirá, esto se conoce muy bien y a mí esta voz me suena de escucharla en COPE.
Sí, sí. ¿Alguna vez ha entrado Javier Suárez con nosotros?
Alguna que otra. ¿Cómo estás, Santi?
Bien. Bueno, Javi, esta mañana has estado en un mercado de abasto y sí, has visto cosas...
Que no voy a decir el nombre porque creo que eso pasa en todos los mercados, en los supermercados, y no creo que sea una cuestión, porque el mercado tiene todas las medidas. Se tiene que entrar por un lado, todos los puestos tienen su perímetro bien marcado... Pero yo creo que nosotros como clientes, y voy a ponerme la culpa de como cliente, hacemos que el postero, en este caso, lo haga mal. O sea, somos nosotros primero. Si yo como cliente me quito la mascarilla para pedir, la gente que te está trabajando te atiende igual.
O sea, eso es lo que claro. Tú has visto esta mañana cuando has ido al mercado de abasto. A ver, cuéntanos la escena.
A ver, tú imagínate, estoy en un puesto de pollo o de carne. Y la persona para pedir se quita la mascarilla. No, no te quites la mascarilla para pedir. No hace falta que te pongas la mascarilla en la barbilla. Pide con la mascarilla, porque encima estás hablando más alto. Es cuando más expulsamos las partículas. Y la persona que está en el otro lado con su mascarilla y demás la atiende, le sirve. Como le dije después, si se quita la mascarilla le dices que hasta que no se ponga la mascarilla no la atiendes. El típico, vamos a ver, tú sabes que me dedico a la gastronomía y soy fanático de los quesos. Pues yo ahora no puedo catar quesos en un mercado, en un supermercado. Me tengo que fiar del criterio de la persona que está ahí detrás. Oye, yo le digo qué tipo de quesos me gusta y me tengo que fiar de su criterio y de la vista. No del olor ni el sabor. Pero siempre viene el enterado que si yo no pruebo ese queso, no me lo llevo. Y claro, las personas quieren vender. y cortan el queso con toda la buena intención como se hacía antes y te lo acercan con el cuchillo como se ha hecho toda la vida. Pero eso ahora está mal. Tú como cliente no debes de hacerlo y tú como puestero tampoco debes de permitirlo. Pero empezamos nosotros como cliente los que lo estamos haciendo mal. Después el puestero que está en su sitio con su mascarilla y se va a ir al otro puesto pues a tomarse un café y en ese momento la mascarilla pasa al codo. Coño, el virus no entra por el codo, la mascarilla no hace falta que esté en el codo, ¿eh? No sé, o sea, la gente se piensa que el virus entra por el codo, entra por la barbilla o entra por la frente, porque he visto mascarillas en el codo, en barbilla y en frente. No, no entra por ahí. Señores, yo que me dedico, mi familia que se dedica al turismo, el turismo lo está pasando muy mal. Ahora mismo en las ciudades, en Las Palmas de Gran Canaria o en Santa Cruz de Tenerife, vivimos en una burbuja, Santi, porque no somos conscientes de lo mal que se pasa fuera de las capitales. Y la gente lo está pasando muy mal fuera de las ciudades.
Está claro, Javi.
Y se está haciendo mal. Y estamos mirando el ojo hacia la hostelería, o sea, el ocio nocturno, que yo creo que el ocio nocturno hay que darle una vuelta, sí, pero porque todos hemos sido jóvenes, jolines. Y yo no sé cómo reaccionaría si con 20 años me dijeran que no puedo salir a ver a mis amigos. Habrá que educarlos de una manera diferente. Pero la hostelería está tomando todas las medidas habidas y por haber. Los restaurantes están eliminando plazas y sufriendo sangre, sudor y lágrimas. Por lo que los vemos llenos, el lleno de ahora no significa ni el 60% de su facturación.
Claro. Te lo iba a preguntar ahora, ¿qué tal tú que tienes precisamente no ese contacto directo con lo que es el área de la restauración? En esta nueva normalidad, ¿cómo les está yendo? ¿Qué tal la facturación? ¿Cómo les va?
Mira, me niego a hablar de nueva normalidad. Es la normalidad que vamos a tener a partir de ahora. Tenemos que acostumbrarnos a la misma, porque el problema es que vemos los restaurantes llenos, ¿vale? Pero es que el lleno de ahora han eliminado el 40% de sus plazas.
Claro.
Pero tienen que incorporar al 100% del personal. Pero es que los gastos ahora son mayores. Y el comensal tiene menos dinero para pagar. ¿Que cómo les está yendo? Sufriendo. ¿Que cómo va a ir de aquí a final de año? Vaticino cierre de restaurantes que no nos imaginamos. Ya hay muchos sitios que no han abierto. Creo que las casas de comida. Ayer pasaba yo por... Iba a insular uno a la presentación de los humos que estabas hablando con Antonio Morales. Y me fijé que el Labrador, este restaurante, casa de comida de toda la medida, que está en la esquina de Insular 1, está cerrado. Y dije, ostras, tengo que darme una vuelta por los sitios hoy. Ayer me dijeron que Casa Martel, este emblemático de la zona centro de la isla, ha cerrado. Estas casas de comida lo van a pasar muy mal. Lo van a pasar tremendamente mal. Son sitios de menú, donde ahí el compartir era la orden del día. Las barras, nuestros bares de barra, las barras no pueden ser como eran antes. Estos bares de mercado no facturan lo que facturan antes. Y Santi, si nos encierran otra vez, no nos levantamos, amigos. Y eso hay que hacérselo ver a la gente, porque está en que todos y cada uno de nosotros pongamos nuestro granito de arena.
Sí,
nuestro granito de arena. O sea, vas por el sur, vas por Meloneras y se te cae el alma. O sea, yo estuve hace dos semanas, un fin de semana, en un hotel del sur, para ver cómo estaba, cómo funcionaba el hotel, además voy a decir la cadena, es un hotel de la cadena Río, y muy bien, veías a la gente en las piscinas con las mascarillas, a los trabajadores en recepción. Quiero lanzar una cosa al aire, y no es políticamente correcto lo que voy a decir ahora, pero hay que decirlo. Las Kelly tienen toda mi admiración, las Kelly tienen todo mi apoyo, las Kelly hacen un trabajo ímprobo. Las Kelly deben de ponerse la mascarilla, porque los hoteles se las dan y ellas, al estar solas en las habitaciones, creen que no hace falta que las tengan y se pueden contagiar con cualquier cosa, y lo viví en primera persona. Tienen las mascarillas, pero en las habitaciones a solas no se las quieren poner. Chicas, de verdad, pónganselas, porque es salud para ustedes y para su familia.
Pues es un consejo bueno, efectivamente, pero en definitiva, para resumir la intervención de nuestro amigo Javier, hay que cumplir siempre con las normas de seguridad y no relajarnos, que no por quitarnos la mascarilla ese tendero nos va a escuchar mejor, que no es sordo, que nos entiende perfectamente, claro que sí.
Exacto. Felicitarles por el programa, da gusto estar informados en pleno verano, y aquí seguiremos al otro lado y te seguiremos molestando con WhatsApp.
Cuando tú quieras. Bueno, yo mañana me voy de vacaciones, así que tú mándame todos los que quieras, pero bueno.
Yo no te las he firmado todavía. más que merecida, y quiero decirle a los oyentes, y esto me ha servido ahora, que hay que darte las gracias, Santi, y me emociona por esos podcasts que creaste, por esas historias maravillosas que has compartido durante tanto tiempo y que nos hace conocer a las personas detrás de los micros. Yo me enorgullezco de ser amigo no de los mejores amigos, pero sí de ser amigo, de tener una relación muy cordial. Gracias, Javi. Con uno de los mejores periodistas de Canarias, Santiago Morrillo.
Gracias, Javi. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Cuídate mucho. 11:45.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Papas, cebollas, tomates, zanahorias, lechugas, coles, brócolis, plátanos. ¡Qué lujo de productos de la tierra! Productos de la Villa de Moya. Ahora más que nunca apoya a nuestros agricultores y ganaderos. Consumiendo productos kilómetro cero. Más sanos, más ricos, más sostenibles. Una campaña del Ayuntamiento de la Villa de Moya.
En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento. Son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam.
En Tiempo de Juego, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño lo dan todo.
Bueno, pero Paco, no nos hagamos trampas.
Tú has comparado este Madrid con el del 0-4.
No tiene que ver, hombre.
Yo te digo que había este.
En Tiempo de Juego encuentras el mejor deporte. Toda la información.
Ha sido noticia unas declaraciones en un medio inglés del presidente de la Comisión Médica de FIFA que dijo que no estamos preparados para...
Encuentras el mejor entretenimiento con el equipo número uno de la radio deportiva española.
Bueno, Valdini.
Quiero decir que todo eso que decís es verdad y han dado una sensación de lentitud.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
La casa, el trabajo, los niños. ¿Te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Vamos a ver, ¿qué haces los fines de semana? Porque sábados y domingos te propongo un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Con Cristina López Schlichting.
De piel, calzados Gilfonso. Ahora hasta el 50% de descuento. Las mayores rebajas en calzado de piel. Estamos en Las Palmas, Triana 57, Trendy 63 y Centro Comercial Las Arenas. En Telde, Centro Comercial El Mirador y en San Gregorio 13 y 14. En Vecindario, en Avenida de Canarias 251. De piel, calzados Gilfonso. Ahora hasta el 50% de descuento. Rebajas, rebajas en calzados Gilfonso.
¿Sabes que el aire de tu casa o lugar de trabajo puede estar más contaminado que el aire del exterior? Cuida tu salud cuidando el aire que respiras. Los purificadores Levoy, con la última tecnología en filtro SEPA, eliminan hasta el 99,9% de partículas contaminantes, alérgenos y bacterias del aire. Consigue ya tu purificador Levoy en airelimpiocanarias.es.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
11:48, como cada jueves, comienza esta sección de empresa que hacemos de la mano de nuestro amigo y compañero Enrique Hernández. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Santi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Terminando ya el mes de julio, hoy sí. Creo que vamos a hablar de empresas familiares, que además viene mucho al tema, Enrique, porque si nos estabas escuchando ahora mismo, acabamos de hablar con nuestro amigo Javier Suárez acerca precisamente de los restaurantes, que es en muchos casos un negocio familiar.
Pues sí, es cierto, Santi, es un negocio familiar típico, ¿verdad? Que comienzan padre e hijo y un poquito la familia, después, si todo va bien, pues va creciendo. Pues de eso vamos a hablar hoy, de empresas familiares, que es un tipo de empresa a la que muchas veces no tenemos bien encuadrada, no conocemos su magnitud en la economía española. Eso tenemos que ponerlo en valor. La mayoría de gente, Santi, cuando oye hablar de empresas familiares, pues lo que piensa es en la típica tiendita de
algo pequeño.
Es algo muy chiquitito, sí, en la que trabaja el padre, algún hijo y a lo sumo algún empleado, ¿vale? Claro. Pero esa es la idea que muchos tienen, pero que dista muchísimo de la realidad.
En general deberían más desencaminados, porque también hay muchas empresas familiares que son así, pero no todas.
correcto, pero las encasillamos con que ese es el tipo de empresa familiar y las hacemos muy pequeñitas y tenemos que darle la magnitud que merecen. Hoy vamos a hacer un paréntesis y voy a hacerte la pregunta de la sección, Santi. Atento que te vas a jugar el curso y las vacaciones.
Oye, no me digas esto, que mañana es mi último día de trabajo, por favor. Eso dímelo al principio de temporada.
Pues entonces, recapacita bien la pregunta, que hoy no es difícil. El otro día le hice dos a la compañera Carla, y Carla respondió una, falló otra, pero bueno.
Oye, pues he ido de vacaciones, a mí no me han dicho esto.
Bueno, trato de favor, Santi, pero aquí a ti solo te voy a hacer una, te la juegas toda una carta. ¿Qué tienen en común Inditex, Ferrovial, Mercadona y el Corte Inglés?
¿Puedo decir varias respuestas?
Negativo.
¿Una?
Una sola.
Checho Enrique.
Tenemos ya 3 segundos en lo que te queda, Santi. 2, 1
Bueno, a ver, estamos hablando de esto. Que tienen que ser familiares por fuerza o algo así. Si estamos, ¿no? Sí.
Aprobado, que te vas de vacaciones. Aunque no lo creamos, estas 4 monstruos de empresas son empresas familiares porque se adaptan a la definición académica de empresa familiar.
La verdad es que lo de Ferrovial lo desconocía. El Corte Inglés Inditex es público y notorio, efectivamente, pero Ferrovial no sabía que fuera una empresa familiar.
Pues también es una empresa familiar que ha crecido y se ha dimensionado de una manera totalmente espectacular, pero su definición, por entrar dentro de la definición de empresa familiar, pues sigue siendo. Y que vamos a ver los dos conceptos que hacen que una empresa sea familiar. Y es que independientemente de su tamaño, o bien estos gigantes de la economía española, o bien los pequeños restaurantes que habíamos al principio, tienen dos características comunes, que es que los miembros de una familia son los que controlan la propiedad y el curso de cómo va a ir la empresa, hacia dónde se dirige, y que uno de los objetivos estratégicos y es fundamental es la continuación generacional de la misma. O sea, tenemos que tener las empresas familiares una continuidad para que sea considerada una empresa familiar. Entonces, hemos estado hablando de empresas familiares y de la magnitud. Pues vamos a ver la magnitud, pero en cifras. Mira, fíjate, Santi. 1,1 millones de empresas familiares en España. Es el 89% del total de empresas españolas, que generan el 57,1% de nuestro PIB, dando empleo a 6,58 millones de trabajadores. O sea, el 67% del empleo privado. Yo creo que es para tenerlas en consideración, vamos, pues ya por estas cifras aplastantes hay que tener la empresa familiar en consideración. Y en la Unión Europea, además, tenemos 14 millones de empresas familiares y, mucho ojo, 60 millones de puestos de trabajo.
Así que cuando hablamos de... luego son cifras como para considerarlas y ponerlas bien,
Hay que poner esas cifras en valor.
La mayor parte del Producto Interior Bruto de este país lo producen precisamente estas empresas familiares, el 57,1 que nos dice Enrique.
Correcto, que no es poco. Ahora, si tenemos tiempo, Santi, me gustaría comentarte unos factores diferenciales de las empresas familiares para que nos quede claro cuál es el valor que aportan. Primero de ellos, la alta dimensión humana, por su compromiso con la propia empresa, con el crecimiento de la propia empresa y su entorno. La empresa familiar va mucho más allá de estos fríos números. Las empresas familiares defienden un apellido, hay una responsabilidad con el pasado de los que construyeron la empresa, los antepasados que construyeron la empresa, y un compromiso de qué harán las generaciones futuras. Y eso se mide y se parametriza mucho en las empresas familiares. Además, otro concepto que también es Vox Populi es que es el alto compromiso con el empleo de sus trabajadores. Tanto con el conjunto de todos los que trabajan como cada uno de ellos. En las empresas familiares se mira muy mucho por seguir manteniendo las familias, el salario de las familias que trabajan en ellas. Otro factor, la autofinanciación, ¿vale? En las que muchas veces se compromete el patrimonio familiar para realizar inversiones en favor de la empresa, lo cual hace que las hace más sólidas al sustituir lo que es el típico endeudamiento bancario, un endeudamiento ajeno, por recursos propios. Y por último, ya para terminar, que yo creo que ya se nos está agotando el tiempo, Santi, es que, entre otras características, mencionar su alta longevidad. Las empresas familiares tienen una vida media de unos 33 años. Frente a 12 años de una empresa habitual, una empresa que no es empresa familiar en España. 33 frente a 2, también es de valorar.
Enrique, con todos estos datos que nos has puesto sobre la mesa y lo que es la aportación y sobre todo la cultura empresarial que desarrollan dentro de sí en su seno estas empresas familiares, ¿tú desde tu punto de vista piensas que se les estimula aquí convenientemente en España, que son un sector bien tratado por la administración pública o qué les falta?
No, para nada. Lo que falta es el conocimiento de la administración pública de la problemática específica de estas empresas que mantienen el 57% del PIB. Conociendo cuáles son sus necesidades, la administración pública, el gobierno, la política, podría generar acciones y subvenciones, algún tipo de ayuda, beneficios, que realmente estén acorde con sus necesidades. Muchas veces, esa es una de las grandes demandas que hacemos desde los colectivos empresariales, se nos da, pero no se nos escucha. O sea, no hay una escucha activa de lo que es realmente la necesidad de las empresas. Sí. Todo no puede ser el despotismo ilustrado. Damos todo para el pueblo, pero sin el pueblo, no. Hay que sentarse a dialogar.
Y qué bueno sería también que nuestros dirigentes hubieran tenido siempre un paso previo por el sector privado.
Para que tuvieran una
perspectiva, ¿verdad? Más grande.
Sí, no me tires de la lengua porque la sección...
Quedan solo 4 minutos. No te me saltes.
No, sí es cierto que sería ponerle la guinda al pastel que la administración pública haya pasado por el sector privado. Porque qué mejor que alguien que ha vivido la experiencia de ser autónomo, ser empresario, para gobernar el país, cuando las empresas somos los grandes benefactores y los grandes productores de impuestos para mantener el estado del bienestar. Sí. Yo creo que vamos, eso te lo firmo ya y me quedo sin vacaciones y tú te quedas sin vacaciones también si eso sucede.
Oye, mira, en un momento dado, si es por el bien del país, yo me lo planteo, ¿eh? Un año por lo menos.
Y yo también.
Enrique Hernández, como siempre, acercándonos al mundo de la empresa y a su cultura. Un abrazo, amigo. Gracias.
Sí, un abrazo grande.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Bueno, pues vamos a llegar a las 12 de la mañana, a las 12 del mediodía con La Guardia y este temazo. La verdad es que el verano es buen momento precisamente para, si no hemos encontrado esa persona que nos llene nuestras vidas, ponernos a encontrarla. A ver si lo conseguimos todos. Hasta ahora mismo.
Tu amor, ni una seria relación, no quiero robarte el corazón. Yo no quiero que llores por mí cuando no esté junto a ti. Y ahora préstame atención. Cuando brille el sol, olvídate de mí.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Hoy se cumplen 40 días desde que finalizó el estado de alarma en España. Desde entonces se han detectado 527 brotes, de los que 412 siguen activos. Además, la edad media de los contagiados ha bajado de los 63 a los 45 años. Son algunos datos que ha dejado en el Congreso el ministro de Sanidad durante una comparecencia que sigue a esta hora Maribel Sánchez.
Sí, y por eso está explicando el ministro que la presión asistencial, la que se registró en las urgencias hospitalarias hace solo 3 meses, es ahora menor. Los grupos de la oposición le están tachando de seguir instalado en la mentira con datos confusos después de que Salvador Illa reconociera que siguen aumentando los brotes, sobre todo en el ámbito de ocio y familiar, pero también entre los temporeros, y que entre todos suman unos 5.000 casos activos ahora mismo.
Desde que finalizó el estado de alarma, el pasado 21 de junio hasta ayer, se han comunicado 527 brotes con casi 6.960 casos asociados y que afectan a casi la totalidad de las comunidades autónomas. De ellos, 412 continúan activos con más de 4.870 casos asociados. El 60% de los casos se concentra en las comunidades autónomas de Cataluña y Aragón.
Para controlarlos, dice el titular de Sanidad, las comunidades autónomas están tomando las medidas adecuadas, a lo que la oposición le responde que tenemos un ministerio fantasma que no hace nada. La comparecencia continúa, Antonio.
El presidente Quim Torra no va a acudir a la conferencia de presidentes autonómicos de mañana en La Rioja. Lo había anunciado, Pedro Sánchez la había intentado convencer y Torra ahora lo confirma. Le dice a Sánchez que no cuente con él. COPE Barcelona, Yolanda Canales.
El presidente de la Generalitat argumenta en su carta para no asistir mañana a la conferencia de presidentes que no quiere contribuir a limpiar la imagen de la Casa Real, y es que Felipe VI asistirá al encuentro. También lamenta que Moncloa no haya negociado el contenido y reprocha que no se le haya permitido intervenir telemáticamente. Es el momento de trabajar y no de hacerse fotografías, dice Torra. En esta misma carta también le pide a Sánchez una reunión telemática de presidente a presidente la próxima semana para tratar, dice, las demandas pendientes y el plan de reactivación para Cataluña.
La Fiscalía sigue actuando contra los beneficios penitenciarios de los políticos separatistas condenados por sedición. Primero fueron las instituciones penitenciarias catalanas las que concedieron la semilibertad de los presos, y la Generalitat, como era de esperar, ratificó el tercer grado. Ahora la Fiscalía sigue pidiendo que se revoque esa decisión. Lo último afecta a 3 de los condenados, Patricia Rossetti.
Rull, Turull y Bassa. La Fiscalía de Barcelona ha presentado los 3 en recursos ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y ha pedido que suspenda de forma inmediata el tercer grado mientras se resuelve sobre el fondo del asunto, semilibertad concedida por la Generalitat. El pasado martes, el Juzgado de Vigilancia dejó sin efecto el tercer grado de Junqueras, a los Jordis, en Fort y Rumeva, aunque quedó pendiente el de Forcadell, que tiene suspendidas por el Supremo las salidas para hacer voluntariado.
La ocupación ilegal de viviendas ha aumentado durante la pandemia. Es una tendencia que se viene apreciando en los últimos 5 años, con un crecimiento del 58%, y que se ha intensificado durante el estado de alarma. Cada situación es un caso de gran indefensión por parte de los propietarios. A Paola, de 24 años y con un bebé de 2, le han ocupado su piso en un barrio de Sevilla. Llevaba viviendo allí 5 años. Ahora los ocupas le piden dinero para marcharse. ¿Cuál es la última hora de esta historia? COPE Sevilla, Mercedes San Martín.
Paola Mancilla vive un calvario desde hace 3 meses, cuando puso en alquiler una habitación de su piso de Triana para poder pagar la hipoteca. La historia cambia cuando la pareja a la que alquiló la habitación se convierte en ocupas. La joven tuvo que abandonar su domicilio tras varias amenazas y agresiones por parte de la pareja, además del consumo de estupefacientes delante de su hija. Así lo afirma Paola Mancilla en declaraciones a COPE.
Estoy desesperada, no sé qué hacer. La verdad que a veces entro en una locura de intentar recuperar mi vivienda, que se ha ofrecido una empresa gratuitamente para intentar que desocupen esta gente mi vivienda.
Cuando Paola decidió regresar a su domicilio, se encontró con una nueva pareja de ocupas. La joven ya acudió a la vía legal y también a una empresa especializada en desocupaciones.
La noticia sigue en la gestión de los positivos de coronavirus registrados en el fútbol español, Erifrade.
Y mantienen en guardia clubes, Federación, Liga, CSD y UEFA, porque se ha llegado a estudiar la idoneidad de que se jugara en Barcelona la vuelta de los octavos de Champions entre el Barça y el Nápoles. Esta es la información que maneja Sports Cope Cataluña. Víctor Navarro.
Para la Generalitat de Cataluña no peligra la disputa del encuentro Barça-Nápoles del próximo sábado 8 de agosto, como aseguran fuentes de la institución a la cadena Cope. La UEFA se puso en contacto con el Barça para preguntar si había algún problema en jugar el partido. El club lo consultó a la Consejería de Salud. Las autoridades sanitarias autonómicas han elaborado un informe que ya tiene la UEFA y el Barça, donde aseguran que la situación en Barcelona es segura y que el partido del Camp Nou se puede disputar a puerta cerrada.
El Sevilla ya ha hecho público que todas las pruebas PCR efectuadas en su plantilla tras el positivo de Gudeli han dado negativo. Esas pruebas las ha realizado hoy por turnos y sin bajarse de los coches en la ciudad deportiva los jugadores del Real Zaragoza, entre los que ayer también se registró un positivo. En el Almería, donde también ayer hubo un positivo, se está esperando el resultado de las practicadas en la jornada de ayer. Y después de la recusación del equipo madrileño al juez instructor, con el mismo juez, se va a tener que retomar la agenda de testificales del caso Fuenlabrada, pero la información que manejamos es que tampoco se va a producir en el día de hoy. Los jugadores del club, la mayoría cumpliendo su día 11 de confinamiento en un hotel en La Coruña, acaban de hacer público un comunicado en el que se adhieren a la petición de su equipo de poder jugar su partido ante el Deportivo, el aplazado de la última jornada en segunda, a partir del domingo 2 de agosto.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo contáis la historia de dos curas vascos que han desarrollado toda su vida sacerdotal en Canarias y que ahora se despiden con la gratitud de todos.
Rufino Pérez y Carlos Arceniega regresan a su tierra natal tras 53 años de servicio en la diócesis de Tenerife. Se ordenaron en el lejano 1965 en Vitoria. Por aquel entonces, el obispo de Tenerife transmitió al de Vitoria su deseo de contar con algunos sacerdotes vitorianos en la isla. Al final de la Eucaristía de Acción de Gracias, estos sacerdotes han reconocido que nunca habían pensado trabajar en Tenerife, una isla que apenas conocían y donde no tenían amigos. Sin embargo, reconocieron en su momento una llamada de Dios cuando el obispo les presentó esa posibilidad. Llegaron con una ilusión que no han perdido en 53 años sirviendo en toda clase de parroquias en varias islas. Una historia llena de frutos y de agradecimiento que vamos a ampliar en un ratito en El Espejo.
En media hora escuchamos El Espejo. Mientras, sigues en compañía de Mediodía Cope.
Estás escuchando
Cope Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Los 17 minutos, seguimos en esta mañana de COPE Gran Canaria. Jueves 30 de julio, actualizamos la información. Ainhoa Martín, cuéntanos.
Hablamos del coronavirus, ya que se ha detectado el primer caso de COVID-19 en La Graciosa. La gerencia del Hospital Doctor José Molina Orosa de Lanzarote ha detectado el primer caso de coronavirus en la isla desde que se decretó el estado de alarma. Se trata de una turista española que se encuentra de vacaciones en compañía de una amiga. Se le sometió a la prueba PCR, aunque en principio no presentaba síntomas de la enfermedad, y finalmente ha dado positivo. Antonia Vita, dueña de los apartamentos Evita Beach, asegura que aunque preocupa que esto perjudique a la imagen de la isla, se toman todas las medidas de protección y desinfección contra el virus.
Hombre, supongo que a todo el mundo le preocupa saber que puede haber un caso allí en la isla, que es una isla pequeña, pero desde luego yo sé que, por ejemplo, en el barco se está desinfectando cada vez que baja todas las personas que nos vienen a visitar, se desinfectan todos los asientos, las barandillas, y nosotros, por ejemplo, que somos los apartamentos de Vitaví, nuestro complejo se desinfecta, vamos, exhaustivamente. El que entra a nuestro apartamento sabe que allí no ha quedado ni un solo caso de virus en caso de que algún cliente lo hubiera podido traer.
Actualmente hay 161 casos activos en Canarias. Y en política, el secretario general de la agrupación socialista Gomera, Casimiro Curbelo, ha confirmado este jueves en COPE Canarias que los 5 concejales de su formación y los 2 de Nueva Canarias en el Ayuntamiento de Valle Gran Rey presentarán hoy una moción de censura contra el alcalde del Partido Socialista, Christopher Marrero, que gobierna en pacto con Sí Se Puede. Curbelo ha asegurado que el nuevo alcalde será Ángel Piñero, que encabezará la candidatura de Nueva Canarias en 2019.
Y la que es posible es la que hemos acordado anoche en los órganos de dirección del partido, que es hacer alcalde a un independiente, que es Ángel Piñero, y con su concejal también, que llevará servicios, y el alcalde llevará presupuestos, y las demás áreas están en los 5 concejales y concejalas de la agrupación socialista Gomera. la moción de censura se presenta hoy.
Y un último apunte, las pérdidas de ingresos por turismo internacional son 3 veces superiores a las de la crisis económica de 2009, según la última edición del barómetro OMT del turismo mundial, que muestra que el confinamiento casi total impuso como respuesta a la pandemia, redujo en mayo el número de turistas internacionales en un 98% en comparación con 2019.
Así es, gracias Ainhoa. Una pausa y comenzamos la tertulia.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Porque necesitas más información que nunca y recibirla aún más rápido, disfruta ya de la máxima velocidad y cobertura informativa. La nueva alianza de Canarias 7 y Vocento, el mayor grupo español de prensa escrita, te trae un nuevo periódico más completo y moderno. Canarias 7 pone a tu servicio la imponente estructura de Vocento para que sepas, en tiempo real, todo lo que sucede en España y el mundo. Y recibas un mejor análisis de lo que acontece en nuestras islas. Un esfuerzo que solo una empresa netamente canaria podía hacer por los canarios. Y un premio a tu fidelidad. Canarias 7. Producto de Canarias.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
De 11 minutos, comenzamos esta tertulia de jueves. Ya tenemos en la sintonía de COPE Gran Canaria a José Miguel Alamo. José Miguel, ¿cómo estás? Buenos días, amigo.
¿Qué hay? Buenos días, Santi, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días. También está con nosotros ya acompañándonos vía telefónica Iván Sánchez. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenos días.
Muy buenos días, Santiago, buenos días, José Miguel. Muy bien.
Bueno, ¿qué tal está yendo de momento el veraneo? Bueno, o mejor dicho, quien lo tenga, los días de verano, vamos a rectificar.
Claro.
Quien lo tenga, bueno, de verdad.
Ahí vamos, esperando. Yo a ver si ya la semana que viene ya desconecto un poquito, porque todavía mañana tengo que poner un examen, o sea, imagínate.
Ay.
En la universidad, mañana, lo siento por los alumnos, pero el calendario...
Es lo que te iba a decir, anda, que hacer un examen el 31 de julio te la marinera.
31, sí, estás a hacer sufrir al personal.
Esto digo yo, ¿eh? No, ahí te has pasado, Josemi.
¿Sabes qué pasa? Que el calendario se rodó con el
claro,
tema de la pandemia,
claro.
Pues se retrasó todo. Tuvimos que rehacer el calendario de exámenes de lo que es la convocatoria extraordinaria, que es la que toca ahora. Y bueno, entonces todavía estamos con esa, ¿no? Y bueno, o sea, todavía... Esta tarde ahí tengo también una junta directiva del PP de Canarias, con lo cual, bueno, pues aquí estamos todavía. Por eso te digo, a ver si la semana que viene ya empezamos a disfrutar algo más el verano.
Oye, una curiosidad, ¿y de qué es el examen?
Pues este es lo que es en ciencias del deporte, lo que es fundamento de los deportes. Todo el tema de metodología, de cómo enseñar, de cómo... Uh-huh. Porque, bueno, no es lo mismo lo que es la educación física escolar, pues... etcétera, ¿no? Todo lo que son fundamentos de los deportes en lo que es la enseñanza, ¿no? Propiamente dicha.
Bueno, pues mucha suerte a todos los que mañana tengan que presentarse a esa prueba. Conoceremos dentro de poco los resultados de la EBAU de José Miguel en particular. A ver qué tal la ansiedad, ya nos lo contará él mismo. Iván, ¿qué tal en tu caso? ¿Ya estás de verano o de días de verano todavía?
Yo soy autónomo, o sea que los autónomos
trabajamos todo lo que podemos,
así que...
Olvídate.
Pero sí, la verdad es que, por ejemplo, el tema de trabajar en casa, lo que sí ha hecho es, oye, te vas sobrecargando, y sí que echas más en falta respirar, ¿sabes? Simplemente el hecho de salir al despacho, de ese recorrido, aunque lo haga uno caminando, sea corto, pero eso se echa en falta. Yo creo que este año llegamos con más necesidad al mes de agosto a tomar unos días libres, ¿eh? que otros años... Sí.
Han sido meses duros mentalmente, y yo por lo menos estoy deseando, ya te digo, a ver si se desconecta y en septiembre poder empezar una etapa nueva, digamos, ¿no? A ver si, porque ha sido duro para todo el mundo, ¿no? Y más para los que estén sufriéndolo de otra manera, porque oye, yo al fin y a la postre, mira, aquí estamos trabajando con salud, afortunadamente, ¿no? Pero piensa uno mucho, pues toda esta gente que, especialmente el sector turístico, ¿no? Ahora mismo, pues bueno, la incertidumbre es absoluta, ¿no? Con el amigo Boris Johnson, ¿no?
Que no da su brazo a torcer de momento. Bueno, ahora lo que sabemos es que hay un plazo de tiempo de 10 días en los que se van a replantear la situación de los corredores turísticos. Pero claro, es que 10 días ahora mismo es un mundo.
No, pero es que no hay nadie, ni en su país, que le esté haciendo la ola ahora mismo o que esté de acuerdo con esa decisión.
Exacto.
O sea, porque ni la prensa inglesa, ni muchos, ciudadanos, ¿no? Porque uh-huh. Imagínate, la decisión se tomó de buenas a primeras. Pues mucha gente tenía planificado sus vacaciones, a otras las habrá cogido pues aquí o en otro sitio, etcétera. Es decir, una cosa que de hoy para mañana, no sé qué se le pasó por la cabeza a este hombre para este tipo de decisiones, porque además, si lo que pretendía era ganar popularidad, pues sí. Creo que se le ha venido el boomer encima, ¿no?
Yo creo que Boris Johnson, precisamente popular, no va a pasar a la historia en ese ámbito. Recuerdo todavía, porque es una imagen que se me ha quedado grabada, cuando se conocen los resultados del Brexit, al día siguiente, hay unos cuantas personas a las puertas de la residencia de Boris Johnson para criticarle amargamente su postura y la campaña que hizo a favor del Brexit. Y recuerdo mucho esa escena, porque además se conoció precisamente que los datos que había estado dando Nigel Farage, que es una de las cabezas pensantes del UKIP, para promocionar esa salida, pues que no eran del todo ciertos. Entonces, claro, todo el mundo en el Reino Unido se está preguntando, pero bueno, es que nos han engañado. Y claro, esa ira, por así decirlo, ese enfado se volcó en esa escena que vimos en la casa de Boris Johnson, en el que se le veía él salir con la cabeza agacha, en plan de, bueno, cuanto antes me meten en el coche y me dejen estos en paz, mejor.
Sí, sí. La verdad que como estadista no va a pasar a la historia, ¿eh? Eso está claro.
No, pero fíjate además que curiosamente, y pensando un poquito mal, ¿no? Pues esto de piensa mal y aceptará, toma esta decisión cuando se logra un acuerdo en Europa histórico.
Sí. ¿Eh?
El acuerdo, entonces a mí eso me hace pensar.
Es una decisión política, quizás, ¿no ves tú?
Sí, digo, bueno, si resulta que no habíamos llegado a una ley bien enorme con el acuerdo de la Unión Europea, el acuerdo económico, ¿no?, para afrontar la crisis, que además, desde el punto de vista, pues, distinta a la que se tomó en 2008, ¿no?, pues, que fue, digamos, mucho más conservadora, ¿vale?, en ese sentido, y ahora que hay dinero, pues, aparece Boris Johnson, dice, bueno, pues voy a, no sé, quería ser el protagonista de la película, o no sé qué estará pasando por esa cabeza, ¿no? Para tomar decisiones de este tipo.
¿Y qué le está pasando?
Esa es una teoría,
y la otra
es la económica. Perdón, digo que esa es una teoría, la política, ¿no? El poner estar en la primera plana en todos los periódicos del mundo. Y la otra es la económica, que tampoco tiene mucho sentido, porque realmente a quien hace daño también es la propia economía inglesa. O sea, es que si la explicación de esta, de prohibirlo, o sea, de obligar a la cuarentena, que es casi como prohibir a la gente salir de su país, en definitiva, ¿no? Tiene un sentido de que, bueno, que los turistas ingleses se queden en mi país y por tanto reactiven mi economía, pues tampoco, porque primero no tienen capacidad alojativa para eso, ni para hacer el tiempo en que ellos toman las vacaciones, y segundo, los principales tour operadores del mundo y las principales aerolíneas, precisamente que son inglesas, que a quien está dañando con esta decisión es a su propia economía, ¿no? Entonces, yo creo que es muy probable que a partir de la presión que ejercen las compañías aéreas y los turoperadores, que insisto, son de los mayores del mundo, sobre la propia decisión de su país, creo que se empezará a aclarar la situación, porque de luego lo que no hemos visto es que ni el gobierno español ni los autonómicos hayan hecho nada para que estas medidas no tuvieran sentido desde el punto de vista sanitario. Por ejemplo, obligar a hacer test de origen o establecer ese corredor seguro turístico que dice la mesa del turismo que la ha puesto sobre la mesa desde el primer momento, ¿no? O sea, tenemos que vender a Canarias como un destino diferenciado de la península porque los datos sanitarios así lo avalan. Y en segundo lugar, ofrecer garantías de las personas que vengan. O sea, no convertir los hoteles en hospitales, ¿no? No dar esa sensación, pero sí tener la seguridad de las personas que viajen. Oye, no están contagiadas ni van a regresar contagiadas porque aquí los datos sanitarios eran mucho mejores, ¿no? Con lo cual no le hubiésemos dado ninguna excusa de este tipo de ocurrencias al gobierno inglés, ¿no?
De otra manera, yo creo que
no lo hemos cuidado.
Yo creo que la presión está aumentando.
Debe ser tremenda ahora mismo, sí.
Sí. Yo creo que en los próximos días afloja. Pero vamos, eso seguro.
Sí. Quizás por eso José Miguel ha dicho de los 10 días, en plan de, me doy esta ventana de tiempo para que se queden tranquilos.
Luego,
fíjate en 10 días la que ha liado.
Yo creo que no va a llegar ni a los 10 días,
O sea, antes todavía.
Sí. Porque imagínate la presión mundial y la que está recibiendo este hombre, especialmente en su propio país.
Bueno, por ejemplo, algunas de las empresas, en este caso de la aviación, British Airways, claro, EasyJet, claro, o TUI, claro, pero hay, claro, internacionales también británicas del Reino Unido que están en la misma línea diciendo, ¿qué estamos haciendo?
Claro. Sí, por eso digo, yo creo que a los 10, no va a llegar ni a los 10 días.
Pero la que ha liado, ¿eh? O sea, hoy en Benidorm, solamente a 5 días del anuncio, ya se han suspendido 300.000 reservas. Claro. 200 millones de euros, cifras, ¿no? En Canarias, que la verdad es que yo pensaba que el turismo en inglés no era tan mayoritario, pero, bueno, recabando datos turísticos, aquí representa el 37% del turismo. El año pasado que tuvimos 13,1 millones de turistas en Canarias, aquí es el 37%.
Especialmente, por ejemplo, en Tenerife y Fuerteventura, que es donde tienen más presencia, pero esta mañana el presidente de la patronal hotelera de Lanzarote nos contaba que en verano, por ejemplo, el 60% de los clientes son británicos también.
Claro, es que es un turismo sobre todo de extrahotelero. Es decir, no llenan sobre todo la planta objetiva extrahotelera, que es nuestra especialidad en Canarias, ¿no? Hoteles de 4 estrellas, 3 estrellas, pero sobre todo planta extrahotelera, ¿no? Con lo cual nos hace un daño terrible. O sea, hay zonas del sur, por ejemplo, en Puerto Rico, que prácticamente el 95, el 100% de los turistas es inglés, sobre todo en la temporada de verano. Fíjate lo que significa eso, no solo para los alojamientos, sino para toda la restauración, todo lo que mueve alrededor del sector turístico, ¿no? La verdad es que el daño, yo creo que parte del daño ya está hecho y ya no es recuperable, ¿no? Lo que ha hecho el gobierno inglés con esta decisión, ¿eh?
Ahí, por ejemplo, dentro del comunicado que se les ha enviado al gobierno británico, bueno, pues estas líneas aéreas, por ejemplo, dicen que lo que se quiere evitar, que lo que pretenden evitar es que la economía del Reino Unido tenga cicatrices permanentes, en el sentido de que los ingleses se quedarían allí en su país para veranear, ¿vale? La salida de visas no se produciría, pero eso al mismo tiempo revertiría en despidos y cierres de empresas turísticas que negocian precisamente, bueno, pues agencias de viajes, tour operadores, la salida de los británicos a destinos turísticos extranjeros.
Fíjate además la diferencia entre la implantación del sector turístico en Canarias, bueno, en España, en Canarias concretamente, con el nórdico, por ejemplo. Me lo comentaba un amigo que es hotelero. Decía, mira, el turismo nórdico llega en la temporada de invierno fundamentalmente, ellos montan sus agencias turísticas, y cuando me habla de montar las agencias, es montar incluso la oficina en el mes de octubre y desmontan en Semana Santa. Se llevan toda la logística, ellos montan la oficina turística, los coches de alquiler, o sea, todo lo que tiene que ver con su oferta, lo montan y lo desmontan, con lo cual son empresas que no tienen un carácter permanente de implantación permanente en la isla. Sin embargo, los tour operadores, no solo que los años que llevan de recorrido, sino que además físicamente están aquí, o sea, el daño para su empresa es tan grande o es muy proporcional a que nos hace al destino, ¿no? Con lo cual no se entiende de ningún punto de vista, o sea, es que no...
Ya te digo, y era como era cuando se estaba empezando a ver, ¿no?, lo que se suele decir, ¿no?, la luz al final del túnel, pues pum, viene el masazo este, ¿no?, con esta decisión. O sea, fue un poco... No sé, parece que de ganas de incordiar, ¿no? Y sobre todo las expectativas que había abierto precisamente el acuerdo de la Unión Europea, como decía yo antes, etcétera. Entonces, y después, sobre todo, por lo que estamos comentando, el daño que hace a la economía, ¿no?, de su país. Amén de las repercusiones indirectas que tiene especialmente en nosotros, ¿no?, o en Baleares, en el caso de España. Pero bueno, hablando de lo nuestro, de Canarias, que es lo que más nos interesa, que representa un 35%, creo, el Producto Interior Bruto de aquí, el turismo, pues claro, una situación de incertidumbre lamentable, ¿no?, y preocupante, ¿no?
Desde luego que sí. Por cierto, Iván, para tener una fotografía también más amplia, esta mañana hablábamos con un amigo, con Javier Suárez, que es, bueno, especialista en gastronomía, se dedica a la crítica gastronómica, y le preguntaba, mira, ¿qué tal está yendo a los restaurantes, al ocio, a la restauración, en este caso, en este periodo de nueva normalidad, después de que dejáramos atrás el confinamiento? Y bueno, pues que básicamente que estaban haciendo un esfuerzo muy grande porque no podían ocupar todas las mesas que antes tenían, claro, y por lo tanto el resultado económico no era el mismo. Y él preveía, bueno, pues cierres en determinadas empresas, en determinados restaurantes, que a lo mejor no pudieran sobrellevar la situación. En tu ámbito, Iván, por lo que tú conoces, ¿cómo se pueden desarrollar los próximos meses?
En principio, en la construcción, que es el sector que me muevo, la verdad es que ahora mismo estamos en un pico de trabajo altísimo. Es decir, hay muchísimo trabajo, y además mucho de este trabajo que hay viene de reformar, de actualizar la planta hotelera, pequeñas reformas o grandes reformas en previsión del mercado de invierno. Es decir, los hoteles y establecimientos hoteleros han tomado este tiempo para hacer reformas y para prepararse para la nueva temporada, incluso para implementar medidas desde el punto de vista sanitario que sean seguras, ¿no? Y eso tiene ocupada a un gran sector de la actividad de la construcción, con lo cual ese 35% del Producto Interno Bruto que representa el tema turístico, si le añades lo que lleva detrás, que es la construcción, el sector primario, alimentación, que también tiene mucha relación, igual nos ponemos en un 70%. Entonces, ahora mismo, el sector de la construcción no ha experimentado una crisis o una debacle como la que puede, o un problema como el que se puede estar enfrentando al turismo. De hecho, hay mucho trabajo, muchas obras en marcha que no se han parado y se han retomado. Luego hay una nueva sector de obras que tiene que ver con modificar tu vivienda para trabajar dentro, con modificar tu casa, ¿no? Eso también se ha abierto un camino por ahí interesante para los profesionales. Uh-huh. Pero si esto no viene, esto es un primer momento, si esto no viene acompañado con que nuestra principal fuente económica se reactive, probablemente va a arrastrar a otros sectores, y uno de los primeros va a ser el de la construcción, como ya vimos hace 10 años, lamentablemente.
Uh-huh. O sea que también en ese sentido, a la espera de noticias, ojo.
Sí, sí, sí. Un buen momento, pero en 3 meses esto puede ser un tema complicado, ¿eh? Uh-huh. En poco tiempo, además, ¿eh? Porque
fíjate, claro, sí. Dime.
Sí, no digo que la empresa, si algo tiene la construcción es que es un sector que le afectan mucho los cambios económicos y los ciclos económicos, ¿no? Y una empresa que tiene una plantilla de 80 trabajadores, en realidad las tiene porque tiene las obras necesarias, y la mayoría de los contratos son en función de las obras que tengan, ¿no? Sí. Al finalizar la obra se termina tu contrato y se activa con la siguiente. Con lo cual es fácil que si se cancelan los contratos también haya una caída en el empleo.
Bueno. A mí la verdad es que esta mañana me ha sorprendido también un titular, porque a lo mejor teníamos una perspectiva que los especialistas nos cambian por sus declaraciones y mayor conocimiento. Esta mañana, desde la Organización Mundial de la Salud, su directora de Salud Pública aseguraba que ahora mismo en España seguimos en la primera oleada de contagios. Vale, es decir, pensábamos a lo mejor por el cauce natural de los acontecimientos que esa primera oleada de contagios se había producido en los meses de febrero y marzo, y por lo tanto nos habían confinado, había bajado, habíamos superado ese escenario y nos encontrábamos ahora en otro. Pero bueno, según esta especialista en salud pública, seguimos estando en la primera oleada de contagios. A mí la verdad, por lo menos el titular me chocaba, decía, yo pensaba que ya estaba en otro momento con respecto al coronavirus.
Sí, eso era lo que nos habían dicho también por otro lado, pero claro, me imagino que viendo lo que está ocurriendo, que la curva está subiendo otra vez, pues todavía quizás esta era la reacción lógica, digamos, del virus, ¿no? De estos brotes o rebrotes, según se entienda. La verdad que, hombre, yo creo que la capacidad que hay de controladora es mucho mayor, ¿no?, que cuando era marzo. Entonces, y también me imagino, supongo, no soy epidemiólogo, pero vamos, supongo que el virus, el mayor daño o su punto álgido, pues ya lo cogió. Así que todos los días nos dicen que efectivamente ahí está, ¿no? Y tenemos que convivir con él y tenemos que seguir con todas las medidas, ¿no?, de prevención. Pero seguramente lo diría por eso, ¿no? Está viendo la curva, lamentablemente está creciendo otra vez.
Y igual es que no sabemos ni dónde estamos, esa es la respuesta a la pregunta, porque
bueno, esa
viendo como hemos visto que ni siquiera existía un comité de expertos, ¿no?
A nivel de cifras eso ha aparecido, ¿no? A nivel de cifras eso ha aparecido.
Sí, pero que digo que
fíjate cómo el periódico El País, que no es nada sospechoso,
sí,
publicó la semana el titular, demoledor,
sí.
que eran cifras que ya se estaban diciendo en otros medios de comunicación,
sí.
O que incluso desde, vamos, no por los medios de comunicación, sino que estaba sustentada también en otras organizaciones y demás, ¿no?, que habían vivido todo este tema de la pandemia. Entonces, bueno, a nivel de cifras, la verdad que hemos estado un poco perdidos, ¿no? Eso parece.
Sí, pero
el comité de expertos este famoso que se suponía que tenía que decidir...
Que existía, pero que ahora resulta que no existe.
Resulta que no existía, ¿no? Por lo cual, igual lo que te digo, lo único que tenemos es a Fernando Simón, que a veces se va a surfear. Por lo cual, no sabemos ni dónde estamos.
Ay, madre mía. Pero qué importante hubiera sido que siempre nos digan las cosas como son desde las administraciones públicas.
Sí, siempre.
Ya para terminar, por ejemplo, con el tema de la mascarilla, hay un momento en la historia de este país en el que se dice a los ciudadanos que las mascarillas no son necesarias, y no era cierto.
Totalmente. Totalmente. Claro, no, este otro día, estado, me parece una de las mayores responsabilidades. Está claro.
Josemi.
Hemos estado para adelante y para atrás en algunas cosas, ¿no? Yo entiendo que una cosa de esta, bueno, pues te puede coger, oye, ¿no?, con cierto despiste. Si bien es cierto que después también todo indica que, bueno, habían avisos, había advertencias, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, más o menos has tenido tiempo de pero la verdad que la sensación, bueno, yo entiendo también que es la primera vez que ocurre una pandemia de esta. Bueno, por ser prudente, ¿no? Podemos poner muchos indicadores que sí, bueno, que suavicen, digamos, la crítica. Pero sin duda alguna, ahí está desgraciadamente la gestión. Que dicho sea de paso, también según el CIS, tampoco parece ser que le ha afectado mucho.
Uy, pero eso del CIS requiere otra media hora de tertulia. Ya no tenemos tanto tiempo, José Miguel. Oye, hay que pedirle a José Miguel que cuando entre en el examen no se acuerde de todas estas situaciones, sé benévolo.
Sí, no. Eso,
estaremos el último día de julio, encima viernes, macho.
Sí, no, la verdad que eso es porque me lo pusieron en la universidad y dice, como José Miguel nunca se queja, pues venga, se lo ponemos al 31 de
julio. Y por cierto, ¿qué hora es?
A las 11:30.
A las 11:30. Entonces los pibes, en cuanto salgan del
examen, a la playa.
Bueno,
la cerveza se la toman seguro, vamos.
Bueno, pues vamos a ver, esperemos que vaya bien la cosa. José Miguel Álamo, Iván Sánchez, gracias a los dos, un abrazo, buen día.
Gracias, venga, un abrazo.
Buen día a todos.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Arranca la UEFA Champions League en COPE.
Será el 7 de agosto y con el mejor equipo de COPE en tiempo de juego, preparados para contártelo todo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama narrando en directo lo que suceda. Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria, siempre con el mejor deporte.
De piel, calzados Gilfonso, ahora hasta el 50% de descuento. Las mayores rebajas en calzado de piel. Estamos en Las Palmas, Triana 57, Trendy 63 y Centro Comercial Las Arenas. En Telde, Centro Comercial El Mirador y en San Gregorio 13 y 14. En Vecindario, en Avenida de Canarias 251. De piel, calzados Gilfonso, ahora hasta el 50% de descuento. Rebajas, rebajas en calzados Gilfonso.
¿Pensando cómo disfrutar de Gran Canaria? Parada obligatoria, la Villa de Santa Brígida, por sus ricos paisajes, cercanía, su ambientado mercado municipal, su gastronomía, sus excelentes vinos y bodegas y su gente acogedora. Difícil imaginarse un plan mejor. Ven a visitarnos y disfruta de la Villa de Santa Brígida.
Desde los verdes pastos de Irlanda, la irlandesa te trae la mejor leche de vacas alimentadas en prados de hierba fresca. Pruébala y te convencerá. La irlandesa, creando pasiones.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Hoy 34, va avanzando la mañana en Gran Canaria y también este 30 de julio, este jueves, que ya está coronado. Bueno, a ver, Ainhoa Martín, perdón, ¿qué es lo que es noticia hasta ahora?
Comenzamos contándoles que las excedencias tramitadas por la Seguridad Social han descendido en Canarias un 17,72%, siendo una de las comunidades que mayor aumento registra en el primer semestre de 2020. Además, la Policía Nacional ha detenido en un hotel de Arona, al sur de Tenerife, a un ciudadano británico de 31 años de edad como presunto autor de un delito de tenencia ilícita de armas de fuego, después de que el personal de limpieza encontrara un revólver en su cama debajo de la almohada. Y un último apunte: el cantante sevillano Manu Tenorio, una de las voces más populares de la primera edición del concurso televisivo Operación Triunfo, y el palmero Luis Morera encabezarán el cartel de Noche de Boleros que se celebrará este año en la Plaza de Santa Ana de Las Palmas de Gran Canaria el 7 y 8 de agosto.
Bueno, pues una combinación muy bonita, sí señora. Gracias, Ainhoa. 12:35.
Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Bueno, pues vamos a ver el consejo también que nos da Ainhoa para llevar una vida más sana y mucho más saludable. Es la noticia saludable desde el jueves 30. Vamos a ver, Ainhoa, ¿de qué hablamos?
Hoy vamos a hablar de los beneficios de comer pan. Entre otros, el pan pertenece al grupo de los cereales, que son el tipo de alimentos nutricionalmente más completos. Proporciona al organismo parte de la energía que éste necesita. También incluir el pan en cada una de las comidas que realizamos a diario es una buena forma de cubrir las 5 o 6 raciones diarias de hidratos de carbono. El pan contiene poca grasa, por lo que es idóneo para aportar a nuestra dieta los hidratos de carbono que...
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Arranca la UEFA Champions League en COPE.
Será el 7 de agosto y con el mejor equipo de COPE en tiempo de juego. Preparados para contártelo todo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama narrando en directo lo que suceda. Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria. Siempre con el mejor deporte.
Nadie vive la música como él.
Como canta BJ Thomas. Este Don't Worry Baby.
Conoce la historia de cada canción como Carlos Herrera.
Allá en el sudoeste de Escocia, tiene o tenía una casa Paul McCartney. Allí en el año 77.
Nadie vive la radio así.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Volviendo a Brooklyn, la señora Barbara Streisand.
La madrugada del sábado al domingo a la una, la música en COPE la pone Carlos Herrera en Radio Carlitos de Luz.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
En tiempo de juego, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño lo dan todo.
Bueno, pero Paco, no nos hagamos trampas.
Tú has comparado este Madrid con el del 0-4.
No tiene que ver, hombre.
Yo te digo que haría esto.
En tiempo de juego encuentras el mejor deporte. Toda la información.
Ha sido noticia unas declaraciones en un medio inglés del presidente de la Comisión Médica de FIFA que dijo que no estamos preparados.
Encuentras el mejor entretenimiento con el equipo número uno de la radio deportiva española.
Bueno, Valdini.
Quiero decir que todo eso que decís es verdad y han dado una sensación de lentitud.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juanfio.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el máster multimedia de radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
12:39, pues vamos con un ámbito cultural muy querido y cercano, porque el Teatro Cuyas ha presentado esta mañana lo que es la primera parte de la temporada 2020-2021, que tiene 13 propuestas, 13 espectáculos distintos y que comienza el 25 de septiembre. Lo vamos a hablar con su director, que es precisamente la persona que está más atenta a la actualidad en este ámbito cultural para ir eligiendo las mejores propuestas. Gonzalo Ubani, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias.
Bueno, y lo primero, obviamente, como siempre, en este entorno en el que nos movemos, una temporada en la que se respeta esas medidas de seguridad para el coronavirus, para ver estos espectáculos de la manera más tranquila y segura posible.
Por supuesto. Lo primero que cumplimos, y lo cumplimos a rajatabla, y lo hemos estado cumpliendo incluso por encima de las normativas que iban dando de las fases en su momento. O sea, que sepan claramente los abonados y los espectadores en uh-huh. general, los asistentes al Teatro Cuyas, que van a venir a un recinto seguro.
Eso es importante destacarlo siempre, porque a lo mejor hay quien se está planteando, bueno, mira, pues es que en tal, vayan ustedes con confianza al Teatro Cuyas, no van a tener ningún tipo de problema para ver esta nueva temporada. Gonzalo, con 13 espectáculos, ¿con qué empezamos?
Bueno, en realidad son 14, porque sí, pero hay uno de ellos que como no hay función abierta al público, sino que va a ser solamente escolar dentro del proyecto pedagógico Teatrae, pues no lo hemos incluido en la presentación de esta, la he nombrado, pero uh-huh. así, de refilón. Efectivamente, al público presentamos 3 espectáculos que son, pues si no me equivoco, 6 de teatro, 2 de danza, 2 de música, 2 cómicos, 2 humorísticos y un musical. Y con eso lo que queremos hacer es lo que hemos hecho siempre, al margen de las circunstancias y al margen de la actualidad, que es proponer variedad y calidad para uh-huh. todos nuestros públicos, que son muchos, afortunadamente, y que esperamos que sigan siéndolo.
Uh-huh. Bueno, evidentemente, con esa premisa que siempre se ha cumplido por parte del Teatro de Cuyas, tenemos una propuesta atractiva con un San Juan de Teatro de la República. Cuéntanos un poco.
Sí, San Juan es uno de los espectáculos que tuvimos que suspender en el marzo-junio y lo hemos colocado, como no podía ser de otra forma, de inauguración de la temporada, porque es un espectáculo fundamental. Es uno de los espectáculos más importantes a los que se va a enfrentar el Teatro Cuyas a lo largo de su historia. Es un montaje de una obra que solamente se ha podido ver una vez más en España, en el Centro Dramático Nacional en los años 80. Es una obra muy complicada, magnífica, y creo que además es uno de esos hitos teatrales que siempre sueñas para inaugurar una temporada, que siempre tiene que ser un aldabonazo de una llamada de atención. Y el San Juan con la República y con Nacho Cabrera en muy cercana relación continua con la Fundación Maxau, lo tengo aquí delante, además tengo el papel de Segorbe Castellón, que es la fundación que maneja gran parte de la documentación que se tiene de este autor. Creo que va a ser un acontecimiento que va a ir más allá de la isla y del archipiélago.
Bueno, pues tiene muy buena pinta. La verdad es que estaremos muy atentos a ese 25 de septiembre por esa complejidad de la que nos habla Gonzalo para montar este San Juan. ¿Qué destacas más? ¿Qué te llama la atención, por ejemplo? No sé, ¿hay obras aquí de Canarias?
Sí, claro, como siempre. O sea, no hemos cambiado.
Que lo sé, que no te lo pregunto para preguntar.
No, que me gusta que me alegra que me hagas esa pregunta, porque nosotros ni siquiera el COVID nos ha hecho bajar ni la guardia ni uh-huh. ni el listón para poder entrar en la programación del Teatro Cuyas. Nosotros programamos siempre lo mejor de lo posible. Esta segunda parte de lo posible ha hecho efectivamente que tengamos que retrasar y cambiar de fecha y reubicar espectáculos que ya teníamos previstos, pero aquí no ha entrado nada ni nadie que no tenga la garantía de calidad máxima y de nivel al que afortunadamente están acostumbrados los espectadores que nos visitan. Entonces hay, efectivamente, y además en las primeras partes de la temporada siempre hay más producto local y uh-huh. regional, y en este caso, pues a ver, tenemos el San Juan, del que hemos hablado, también vamos a tener, a ver, a Manolo Vieira, por supuesto, porque Manolo Vieira es una de las patas fundamentales de la programación de este teatro. Vamos a tener a las dos big bands que hay en este archipiélago, a la Big Band de Canarias el lunes 7 de diciembre, dentro del ciclo de jazz otoño, con el probablemente más grande guitarrista flamenco que hay ahora mismo, que es Gerardo Núñez, y con Carmen Cortés, haciendo un programa jazzístico flamenco de fusión interesantísimo, y la Big Band de Canarias de Quique Perdomo estará ahí también dando brea. Uh-huh. Y qué más, el musical de César Manrique, que se estrenó en el Teatro Pedregal 2, pero que se quedó muchísima gente sin poder asistir, y entonces hemos recibimos la propuesta de la productora y nos pareció muy interesante cerrar el año ya en diciembre, o prácticamente cerrar el año con un montaje como este. Y luego la otra visita habitual de la Gran Canaria Big Band, sí, que ya llevan 11 años visitándonos y que esta vez van a hacer un revival de grandes artistas canarios que nos han visitado a lo largo de estos 11 años, que estará pues Beatriz Alonso, Esther Afonso da Costa, Virginia Guantanamera y Fasur Rodríguez, o sea, producto local, pero del más absoluto nivelazo, porque además todos y cada uno de ellos consiguieron llenazos en las dos funciones. Y luego nos hemos estirado hasta la primera semana de enero porque teníamos preparada un aniversario, el 33º aniversario de Piedra Pómez, y nos hemos estirado esta semana para que también se incluyan ellos, y así entre Manolo Vieira y Piedra Pómez, que son, dicho por todo el mundo, los grandes jefes del humor de este de esta tierra, que también nos visiten y que nos hagan reír, que ahora mismo es más importante que nunca.
Exactamente. Gonzalo, la renovación de los abonos a la solicitud a partir del próximo lunes y con cita previa, creo.
Sí, vamos a hacer cita previa para evitar colas a partir del lunes 3 de agosto, efectivamente, en el teléfono en el 432181. Habrá un horario de 9 a 14 horas, desde el día 3 lunes hasta el 14 de agosto, que si no me equivoco es viernes, o sea, dos semanas para hacer cita previa. Entonces, dadas las circunstancias, no vamos a poner a la venta ahora mismo, porque pretendemos poner a la venta cuando sepamos exactamente a principios de septiembre de qué aforo estamos hablando. Entonces la normativa que en ese momento rija pues será a la que nos amoldaremos. Entonces los horarios empezarán la cita previa esas dos semanas, y a partir del martes 1 de septiembre habrá, pues como siempre, la campaña de abonos, renovación de abonos, nuevos abonos, y luego al público en general las entradas sueltas para todo Quisque a partir del día 9 de septiembre.
Gonzalo Ubani, ¿cómo es posible que alguien todavía no haya escrito algo así como hasta la coronilla del coronavirus?
Pues sí, la verdad es que está dando bastante, está molestando bastante. Pero bueno, un buen amigo, director de una de las mejores compañías de teatro que tenemos en este país, me dijo una vez una cosa que tanto me emocionó como que me caló, y es a ver, Tadeusz Kantor, que es uno de los más grandes hombres de teatro de la historia, no de la historia del siglo XX, que también, un director y dramaturgo polaco, hacía teatro en la Polonia invadida por los nazis, en la que estaba prohibido hacer teatro, y ya no te cuento, hacer teatro en polaco. Si ese tipo hizo lo que hizo, y por eso es uno de los grandes del teatro de toda la historia, nosotros no tenemos perdón de Dios si no tiramos para adelante, porque lo nuestro no tiene, vamos, es la cien milésima parte de lo que tuvo que pasar ese hombre y su compañía. O sea que no tenemos ningún derecho ni a asustarnos ni a plantarnos. A tener respeto, sí, y a cumplir las normas que mandan los que saben, también, pero a partir de ahí, a seguir como institución, como fundación, una fundación pública que se dedica a divertir a la gente y hacerles pasar un buen rato, ahora somos, más que importante, somos imprescindibles. Y conscientes de eso, tiramos para adelante, no de manera temeraria, evidentemente, pero sí que tiramos para adelante porque ahora es el momento.
Fundamental, efectivamente, lo que acaba de decir Gonzalo Ubani ahora mismo. La primera temporada la primera parte, mejor dicho, la temporada del Cuyas 2020-2021, ya la pueden ustedes consultar en la página web. Gonzalo, un abrazo como siempre, muchas gracias y que todo vaya estupendamente.
Muchas gracias. A ver si es verdad. Gracias.
Nadie vive la música como él.
Como canta BJ Thomas, este Don't Worry Baby.
Conoce la historia de cada canción como Carlos Herrera.
Allá en el sudoeste de Escocia, tiene o tenía una casa Paul McCartney. Allí en el año 77...
Nadie vive la radio así.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Volviendo a Brooklyn, la señora Barbara Streisand...
La madrugada del sábado al domingo a la una, la música en COPE la pone Carlos Herrera en Radio Carlitos Deluxe.
Vamos a ver, ¿qué haces los fines de semana? Porque sábados y domingos te propongo un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
10 minutitos para alcanzar la 1 de la tarde. Bueno, ya se va acercando el mediodía y apetece hablar de este asunto. Pues, por ejemplo, les contamos que ya sabemos quiénes son los quesos, mejor dicho, cuáles son los quesos ganadores del concurso Mejor Queso de Canarias 2020, que cada año organiza el Gobierno de Canarias a través de su Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca. Ha ocurrido este año algo que no había ocurrido nunca, pues que han ganado dos quesos. Uno de ellos, Cortijo de Caideros, bajo la denominación de origen protegida, queso flor de guía, queso media flor de guía y queso de guía, pero también el queso El Tofio, queso de cabra untado con pimentón de Fuerteventura. Vamos a hablar con ambos protagonistas, o mejor dicho, con los responsables de ambos protagonistas, pero primero vamos a quedarnos en Gran Canaria con Cristóbal Moreno, responsable de Cortijo de Caideros. Cristóbal, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días.
Felicidades.
Gracias.
Desde luego, hablar de Cortijo de Caideros es ya de por sí una referencia aquí en Canarias. Está bien extendido su nombre y además está extendido con justicia porque simplemente es delicioso.
Claro, ahora ya era que sería Cortijo de Caideros, tantos años elaborando el queso y sobre todo el queso de flor de guía, que es un queso con una cremosidad y un paladar exquisito, y ha abierto un mercado y ha colaborado en rectificar y darle un impulso que lleva los quesos de Gran Canaria con dominación de origen de flor de guía, que como que es un producto que ha tenido muy buena aceptación en el mercado y cada vez se está viendo más mercado.
La verdad es que sí, hay que felicitarse en este caso porque es una referencia ya, y esto obviamente potencia todavía más lo que es el nombre del el queso. Cristóbal, la verdad es que en este caso vosotros y vuestra relación con este premio viene de largo, o sea, no es la primera vez.
No, es el quinto.
Pues te digo, vais a ser casi como el Real Madrid y la Champions con esto, ¿eh?
Sí, ya cuando ya había ganado 2 años, en 2011, 2013, fue Mejor Queso Canario y fue golpeó el 17, y en unos artículos de un periódico escribió la que se había curtido el Cayero se lleva otra vez la Champions en Mejor Queso de Canarias. Se lo llevó el 2018 y ahora estamos compartiendo el premio con el Grupo Ganadero Fuerteventura Mazorata, que también trabaja en un producto exquisito.
Que también está muy rico, ahora hablaremos con ellos.
Sí, es otro tipo de queso, un queso de leche pasteurizada con de cabra, pero es un queso que tiene también su valor y su garantía, su trabajo en el mercado.
Bueno, la verdad es que en este caso, como siempre, yo creo que es una de las cosas de las que más tenemos que enorgullecernos. Entre los productos maravillosos que crea Canarias están sus quesos, desde luego, y este como Cortijo de Caideros, que es uno de esos principales abanderados. Proyección del queso, Cristóbal, ¿qué tenéis como objetivo? Porque la verdad es que con el éxito que tiene y lo rico que está...
No, la proyección del queso es seguir elaborando, seguir esforzándonos cada año para seguir. Ya el queso, por ejemplo, dentro de lo que es la mejora del queso, no creo que lo vayamos a mirar el mercado. Gracias. No, sinceramente.
Qué bueno irte de eso. Y dice, mira, ya es que ya están estupendo. ¿Qué?
No, es que realmente te digo, con la experiencia que tengo, los quesos que yo he elaborado, de queso de flor y los años que llevo elaborando, y he probado, he experimentado de todas clases, de todas control, pues sinceramente, si veo otra idea por ahí, la podré practicar, pero la versión que yo tengo del queso de flor de Gran Canaria, del queso flor de guía, con la cremosidad, la textura, la mantequilla esa, que parece gelatina, pues yo no, no pienso que solamente seguir colaborando y manteniendo el producto para que sea, siga siendo un producto de referencia de Gran Canaria como uno de los mejores quesos del mundo.
Pues felicidades una vez más a la quesería Cortijo de Caideros por su brillante trayectoria, 5 veces ya que ha conseguido ese galardón como mejor queso de Canarias. Eso da cuenta obviamente de la excelencia del sabor y que, como dice su responsable Cristóbal, es que no puede ser mejor. Oye, pues Cristóbal, apúntatelo porque a lo mejor esa frase te vale para promocionarlo fuera. Es que no puede ser mejor, ¿eh? Ya te he dado la idea.
Ah, también. Pues nada, muchas gracias a ustedes y felicitar a los compañeros de Grupo Gran Fuerte.
Bueno, si quieres, felicitaré tú. Yo creo que está Esteban Alberto con nosotros también, en este caso, el responsable del otro ganador, queso el tofio, queso de cabra, untado con pimentón de Fuerteventura. Esteban, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, en este caso, que haya dos ganadores, eso significaba que la competencia era dura.
Sí, sí, la verdad es que sí. Y siempre cuando uno participa contra Cristóbal, más dura es, porque la verdad es que ya se lo he comentado, hace, yo creo que un queso espectacular. Yo creo que ahí está un poco refrendado que ha ganado más de 5 veces mejor queso de Canarias en la categoría absoluta. Y nada más que me queda seguir felicitándolo y que un queso nuestro pueda haber igualado su producto, pues realmente un poco nos indica también de que estamos haciendo las cosas bien y que Cristóbal, como bien dice, más no puede mejorar el producto porque es un producto yo creo que inmejorable.
Cristóbal, cumplido, con cumplido se responde.
Pues nada, ya se lo felicité y que siga bien y que sigamos apostando por nuestros productos y que esta enfermedad que se ha metido en España se eche fuera y vayamos todos que colabora en abrir trabajo, que eso colabora en abrir mercado para nuestros productos.
Ay, si se curase con queso, qué pena. Cristóbal, un abrazo, buen día.
Ha sido un producto que ha tenido buena aceptación en la enfermedad que se ha metido. La población ha reconocido que es parte de nuestra gastronomía, de nuestro sustento, que colabora, reconoce el trabajo que estamos haciendo.
La verdad es que sí. Cristóbal, un abrazo, lo dicho, buen día y felicidades.
Igualmente, buen día.
Nos quedamos hablando con Esteban. Esteban, la verdad es que ya de por sí el nombre invita a queso el tofio, queso de cabra untado con pimentón. Uf, esto, vamos, mejor marketing que este nombre no se va a existir.
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que para nosotros, dentro de nuestras marcas, el tofio es un queso que lo elaboramos con la leche de la isla de Lanzarote, pues es verdad que recogemos parte de la leche de la isla vecina. Es con leche de cabra majorera. Y claro, es un producto distinto a, por ejemplo, el Maxorata, que el Maxorata es un producto con denominación de origen queso majorero, aunque la raza sea la misma, pero es verdad que los matices y los aromas que desprende ese producto son distintos unos que otros. Y por suerte, en esta ocasión le cayó el gordo al producto que elaboramos en la isla con leche de la isla de Lanzarote y muy contentos por ello.
En el caso de Cortijo de Caideros, con este queso ya son 5 veces. No sé si el tofio ya es impuesto en el concurso oficial. ¿Es la primera vez? ¿Cómo has estado, Esteban?
Mira, pues la verdad es que yo sé que el tofio ha ganado más premios, porque es verdad que nosotros también, como Cristóbal, tenemos una larga trayectoria de premios. Y yo sé que el tofio ha ganado en muchos más. Como son más de 100 y 120 galardones los que hemos obtenido en los distintos productos, ahora no sabría decirte si el tofio ha vuelto a ganar. Pero sí, yo sé de que en algún otro certamen hemos ganado también con el tofio grandes premios.
Bueno, lo que sí que está claro es que siempre que se plantean certámenes internacionales, los quesos de Canarias reciben múltiples distinciones, y eso habla de la buena salud del sector. Esteban, esto hay que mantenerlo. ¿Cómo ves tú el futuro de este queso de Canarias?
Mira, yo lo veo con un futuro halagüeño si se sigue por la misma vía por la que se está trabajando, con productos de calidad diferenciada. Nosotros en Canarias no podemos competir con las economías de escala, pero estamos convencidos que con calidad diferenciada sí se puede competir y posicionar el producto en los distintos mercados y sin ningún tipo de complejo. Nosotros que desde Canarias tengamos el pensamiento de poder vender en mercados como el americano o Alemania, en toda Europa, nosotros creemos firmemente que se puede conseguir precisamente porque tenemos joyitas dentro de Canarias aunque sean con pequeñas producciones, pero que tienen su nicho de mercado y la gente no le afecta tanto lo que es el factor precio, pero sí la calidad y el sabor diferenciado que tienen nuestros productos respecto al resto de los productos que se fabrican en el continente, por ejemplo.
Mándese un queso canario y sea usted feliz. Se lo recomendamos desde aquí, de Cope Gran Canaria, ¿verdad, Esteban?
Exactamente.
Pues lo dicho, muchísimas felicidades. Yo creo que es el reconocimiento a un gran trabajo en este caso. El queso aquí en las islas, poco hay que discutirle a este sector por la excelencia del producto y lo bien que se hacen las cosas. Y nos alegramos de que eso sea una de las cosas que funcionan, que realmente parece que se ha apostado por una fórmula que a todo el mundo le viene bien, en este caso a las queserías, y que da éxitos como los que estamos comentando ahora mismo con estos dos quesos de Gran Canaria y Fuerteventura. No tenemos tiempo para más. Esteban, Alberto, un abrazo. Felicidades de nuevo. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Se quedan ahora con el mediodía, con Antonio Raiz. Nosotros vamos a volver con ustedes a la 1:20 con más datos de Canarias. Ha estado Marcelo Cordobés en la mesa técnica. Un saludo de quienes habla, Santi Morollón. Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop, skip it. I'm too